Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 23 de abril del año 2011. Ya sabéis que hoy voy a tener la segunda parte del debate con Ortiz sobre el asunto del sábado, de la ley, pero tenemos 10 minutos cada uno para poner los argumentos. Cuando suenen los 10 minutos va a sonar esta alarma que voy a poner ahora mismo. Cuando suenen los 10 minutos.
Hermano Tito, una pregunta.
Dime, Manololo.
Vamos a poder aportar los que estamos escuchando el debate o simplemente se va a limitar el debate solo a tú y a la persona que va a debatir, pues su postura judaizante.
Bien, gracias, Lolo. Hermano, pues por supuesto que vais a poder participar cuando terminemos el debate. El hermano Ortiz y yo, pues ya cualquiera de vosotros podréis, por orden, podréis aportar, podréis comentar y podréis añadir lo que queráis, hermanos. También si queréis preguntar, pues queréis preguntar a Ortiz o a mí, pues lo podéis hacer cuando terminemos el debate.
Perfecto, entonces ahí vamos a pedir la palabra cuando sea el momento oportuno.
Muy bien, hermano Lolo. Tenemos, ya sabes, Ortiz, 10 minutos cada uno. Vamos a pedir la ayuda a Dios y pues nos guía toda la verdad por medio de su espíritu, que este debate que vamos a tener, pues toda la gente que lo escuche cuando se lo baje de internet, porque ya sabéis que estas charlas, estos debates, se lo bajan muchísimas personas de diferentes países, pues que sean edificados, que les sirvan de bendición, que les sirva de bendición para conocer la verdad, para salir del error que el sistema iglesiero apóstata está enseñando. Y cuando decimos sistema iglesiero apóstata, no solamente nos estamos refiriendo a la iglesia católica, a las iglesias evangélicas, sino también al llamado mesianismo, a las sectas mesiánicas, judaizantes, también se hacen llamar nazarenos o evionitas. Estos son los modernos judaizantes del siglo I. Lo que pasa es que ahora son más astutos, se camuflan con diferentes nombres y son ellos rechazan el nombre de cristiano, no se consideran ellos mismos cristianos. Ellos dicen que tenemos los cristianos que guardar la ley, y si no guardas la ley, pues no te vas a salvar. Exactamente lo mismo que enseñaban los judaizantes del siglo I, en los cuales, como sabéis, pues quisieron muchas veces asesinar al apóstol Pablo tramaban complot para asesinarle, le odiaban al apóstol Pablo porque Pablo predicaba el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Igual que el resto también de los apóstoles también predicaban el evangelio de la gracia de Dios. Pero especialmente al que más odio tenían era al apóstol Pablo. Así que los mismos judaizantes son los que ahora se hacen pasar por mesiánicos y los que enseñan que los cristianos tenemos que guardar la ley si tú quieres ser salvo. Bien, pues eso es lo que va a tratar el debate de hoy, la segunda parte del debate. De modo que a nuestro Padre Celestial le pedimos que utilice este debate para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la luz, al conocimiento de la verdad, para salir del error. Todo esto se lo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano Ortiz, cuando quieras, pues voy a poner en marcha el cronómetro y puedes comenzar a dar tus argumentos. Ya te digo, tienes 10 minutos y agotas antes los 10 minutos, pues cuando quieras puedes también pasar palabra.
¿Sí se me oye?
Sí, se te oye muy bien, Ortiz. Adelante.
Ok, bueno, pues voy a empezar. Primero vamos a saludar a todos los que están en la sala. Un saludo para todos, gracia y paz. Y voy a empezar mi participación, ¿verdad?, con decirles que en la parte final del debate que tuvimos, entró un hermano a comentar, ¿verdad? No conozco a este hermano, no sé cómo se llama, a lo mejor está ahorita en la sala. Bueno, pues este hermano comentó con hastío y con unos aires de una sabiduría casi divina. Él dijo más o menos, palabras más, palabras menos, que él no comprendía cómo era posible que todavía algunos de nosotros guardáramos el mandamiento del sábado. Y citó Hechos 15:29 para demostrar de una forma contundente, según él, que el mandamiento del sábado está abolido. Entonces voy a empezar esta parte del debate para explicar lo que quiere decir Hechos 15:29. Voy a darle lectura para saber bien de qué se trata, aunque yo sé que se lo saben de memoria este versículo. Hechos 15:29 dice así: que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación. Este es el versículo de la Biblia donde este hermano dice que como no se menciona el sábado, pues los cristianos ya no tenemos que guardar el sábado. Bueno, pues siguiendo esta línea de interpretación que ha establecido este hermano, pues vemos que en el versículo de Hechos 15:29 no se menciona la mayoría de los mandamientos de Dios. Y como no se mencionan, pues entonces ya no tenemos tampoco que obedecer los mandamientos de Dios, como el de no robar, o el de no matar, o el de no adulterar, etcétera, etcétera. Además de que no se menciona tampoco el bautismo. En este versículo de Hechos no se menciona el bautismo en el nombre de Mashiach. Entonces, como no se menciona el bautismo en el nombre de Mashiach, y como no se mencionan los mandamientos de Dios, pues entonces los cristianos ya no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, ni tampoco tenemos que bautizarnos en el nombre de Mashiach, ya que la línea de interpretación que ha establecido este hermano para este versículo, pues es la siguiente: lo que no se menciona en este versículo no se debe de guardar. Bueno, pues esta manera tan torpe de interpretar y especular con Hechos 15:29 reduce el gran sufrimiento y sacrificio de Mashiach a la estúpida conclusión de no comer sangre ni ahogado. Esta manera tan ridícula de interpretar Hechos 15:29 solo demuestra una falta de conocimiento básico en la palabra de Dios. Esta manera de interpretarlo solamente demuestra que ignoran el contexto general e histórico que encierra dicho versículo de la Biblia. En la Biblia vamos a ver que obedecer los mandamientos de Dios y el bautismo en el nombre de Mashiach son indispensables para la salvación de los cristianos. Vamos a ver ahorita con la Biblia cómo es indispensable para el cristiano obedecer los mandamientos de Dios. Y vamos a ver también cómo es indispensable para el cristiano el bautismo en el nombre de Mashiach. Primero vamos a ver cómo es indispensable para los cristianos la obediencia de los mandamientos de Dios. Voy a darles dos versículos, aunque hay muchísimos, pero solamente dos versículos les voy a dar por falta de tiempo. El primero es Primera de Corintios 7:19. Dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la obediencia de los mandamientos de Dios. Aquí vemos que Pablo se refiere a judíos y a cristianos, por eso dice la circuncisión y la incircuncisión. Y dice que no importa si eres judío, si eres cristiano, si eres gentil, sino que lo que importa es que obedezca los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver otro versículo, es primera de Juan 5:2. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estos versículos son extremadamente claros, están lejos de cualquier interpretación. Hay muchos versículos, les digo, pero voy a dejarle nada más en estos dos versículos. Ahora vamos a ver en la Biblia cómo el bautismo también es indispensable para la salvación del cristiano. Vamos a ver Mateo 28:19, dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice también Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? En el versículo de Marcos vemos que es todavía más claro. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahí se ve la importancia que tiene el bautismo. Para mí es muy triste ver cómo aquí en la sala, que se supone que aquí sí estudian la Biblia, y no como en las iglesias pentecosteses, que ahí nada más repiten como pericos amestrados. Aquí se me hace muy triste a mí ver cómo reducen el sacrificio de Mashiach solamente a no comer sangre, ni animales ahogados, ni comidas ofrecidas a los ídolos. No pueden repetir solamente como pericos amestrados todo aquello que dice el hermano Tito, si no lo analizan, ¿verdad? El hermano Tito dice que Hechos 15:29 demuestra, y ustedes aquí en la sala solamente lo repiten, no lo analizan. No pueden hacer doctrinas ni crear fábulas doctrinales retorciendo un versículo de la Biblia que ni siquiera entienden, ¿verdad? Yo les sugiero que ya dejen de usar este versículo para tratar de demostrar, entre comillas, que ya no se debe de obedecer el mandamiento del sábado. Búsquense algo más concreto. No lo van a encontrar, ¿verdad? Porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que debemos de dejar de obedecer el sábado. Les repito que este versículo es muy ambiguo, muy indeterminado. Eso quiere decir que está abierto a diferentes interpretaciones. Y estas interpretaciones equivocadas que hacen de este versículo, lejos de edificar a los que oyen, solamente los confunden, ¿verdad? Y los llevan por el camino de la perdición. Ahora yo le invito a este hermano, no sé si está aquí en la sala, a que refute los argumentos que he dado para explicar la temática de este versículo, basado en un análisis lógico y en una exégesis adecuada del mismo texto. Bueno, cuando los apóstoles dicen estas palabras, las dicen porque algunos judíos que decían haber aceptado a Mashiach, entre ellos había uno que se llamaba Santiago, que era de Jerusalén, incitaba a los gentiles que aceptaban el evangelio a circuncidarse y a guardar las obras de la ley. Guardar las obras de la ley es la expiación de los pecados por medio de sacrificios animales. Y esto está completamente en contra del nuevo pacto de los cristianos, porque los cristianos ahora ya no pedimos perdón por nuestros pecados con sacrificios. Ya nuestros pecados no son perdonados por sacrificios de animales, sino por el sacrificio de Mashiach, por la sangre de Mashiach. Ahora los cristianos, nuestros pecados son perdonados por el sacrificio de Mashiach, no por sacrificios de animales. Además que la Biblia, cuando dice judaizar, no se refiere a guardar la ley o guardar los mandamientos de Dios. La Biblia, cuando dice judaizar, se refiere a la circuncisión y a la expiación de los pecados por medio de las obras de la ley. no hay ningún mandamiento, no hay ningún versículo que diga que judaizar sea obedecer los mandamientos de Dios, o que judaizar sea guardar el sábado. No sé por qué este hermano luego me puso la etiqueta de judaizante. Yo creo que necesita estudiar mucho la Biblia, porque no creo que tenga ni siquiera la menor idea de lo que es ser cristiano. Los cristianos estamos bajo la ley. Ese cuento y esa doctrina satánica de que ya no estamos bajo la ley, se la han inventado desde hace muchos años. Bueno, ese tema de que estamos bajo la ley, pues es otro tema que después veremos si podemos debatirlo el hermano Tito y yo. Bueno, eso es todo lo que puedo decir ahorita del versículo de Hechos 15:29. Paso palabra y después voy a seguir diciendo lo que me toque decir. Paso palabra, hermano Tito.
Mira, justamente ha durado los 10 minutos. Ven, te voy a contestar, vamos a ver. Parece ser que quieres decir que estamos bajo la ley, que esto de no estar bajo la ley, que por ahí que se lo inventaron no sé quién. Pero si fue Pablo, que fue el apóstol Pablo, las epístolas de Pablo, donde se dice bien claro que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y ahora qué es lo que quieres enseñar tú? ¿Que estamos bajo la ley los cristianos? ¿Pero qué doctrina judaizante y satánica es esa? El Evangelio verdadero enseña que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que salir de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Dijo bien claro, estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Porque hemos muerto a la ley, no estamos bajo condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eh? Lo dice bien clarito el Evangelio. Vamos a ver, respecto al sábado. Tú me dijiste el otro día, hace unas semanas, en el primer debate, que no, lo dijiste bien clarito y ahí está grabado y cualquiera lo puede escuchar, que tú no guardas el sábado. ¿Y ahora por qué nos viene diciendo que el sábado que lo tenemos que guardar? Tú nos lo dijiste bien clarito que no guardas el sábado. ¿Y a qué viene ahora esa hipocresía enseñando que los cristianos tenemos que guardar el sábado, el cuarto mandamiento del decálogo? Si tú mismo dices que no lo guardas. A ver, ¿cómo se come eso? Vamos a ver, guardar la ley de Moisés no es guardar, no significa guardar los mandamientos. Los mandamientos de Dios, pues claro que los obedecemos los cristianos. Los cristianos obedecemos los mandamientos de Dios, obedeciendo los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué significa guardar los mandamientos de Cristo? Pues como dijo el propio Jesús, guardar su palabra, el que guarda mi palabra. Eso significa guardar los mandamientos de Cristo. ¿Entiendes? Lo que no dice jamás el Evangelio es que tengamos que guardar los cristianos la ley. Mira, Ortiz, escucha bien quiénes eran los que enseñaban que los cristianos tenemos que guardar la ley. Vamos a ver quién enseñaba esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios. Hechos capítulo 15, vamos a leer el verso 5, que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La ley de Moisés es la Torá. Y la Torá son los 10 mandamientos juntamente con el libro de Moisés, el libro de la ley escrito por Moisés, que estaba fuera del Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley, escritas por Dios. Y ahí estaban, dentro del Arca de la Alianza, y fuera del Arca estaba el libro de la ley de Moisés. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a toda la ley. Es decir, a la que estaba dentro del arca y a la que estaba fuera del arca. Y la escritura dice aquí bien clarito que eran estos judaizantes, estos fariseos, los que salieron de Jerusalén diciendo a los cristianos que tenían que guardar la ley de Moisés. Pues es exactamente lo mismo que enseñan los modernos judaizantes de hoy en día, como los mesiánicos, los ebionitas o los nazarenos, que tenemos que guardar la ley. Y que si no guardas la ley, pues te condenas. Que si no guardas el sábado, como enseñan estos sectarios, la iglesia adventista del séptimo día, que si no guardas el sábado, te condenas. Y tú mismo lo has dicho, que no guardas el sábado. Así que de modo, a ver, ¿por qué nos vienes ahora diciendo que tenemos que guardar nosotros el sábado? Si tú mismo dijiste el otro día que no lo guardas. A ver cómo se come eso. Vamos a ver, obedecer los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Por ejemplo, la Biblia dice clarito, bien clarito, que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, Abraham no guardaba el sábado. Por lo tanto, guardar los mandamientos de Dios no significa forzosamente que tengamos que guardar el sábado. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se enseñe que los primeros cristianos guardaran el sábado. Jamás. Esto te lo dije en el primer debate que tuvimos. En el Nuevo Testamento no se dice por ninguna parte que los cristianos, por ejemplo, se reunieran los sábados como un día especial de culto, como hacen los de la Iglesia Adventista del séptimo día. Ellos se reunían todos los días en las casas para partir el pan, para tener comunión unos con otros, para comer juntos. Se reunían todos los días en las casas y también en el templo de Jerusalén, todos los días. Nunca dice la Biblia que tuvieran un día especial de culto, el sábado, el séptimo día de la semana, como día especial de reunión. Jamás, no lo dice por ninguna parte. A ver, el asunto del sábado. Mira, el Señor Jesucristo dice el Evangelio bien clarito que quebrantaba el sábado. Vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Lo dice bien claro, que Cristo quebrantaba el día de reposo, y esto lo dijo Juan el apóstol. Y el texto no dice que Cristo quebrantara los rituales rabínicos o, como decís vosotros, como dicen algunos, que aquí el texto se está refiriendo a leyes del Talmud, añadidas por los judíos, al sábado. No, no. El texto lo dice bien clarito. El día de reposo, el sábado, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Cristo quebrantaba el sábado. Y claro, ahora me vendrán los judaizantes, me vendrán los adventistas, y estos modernos judaizantes diciendo que como yo enseño que Cristo guardaba el sábado, significa eso que Cristo estaba pecando. Pues de ninguna manera. En primer lugar, porque Cristo dijo bien claro que Él era el Señor del sábado. Como sabéis, eso lo dijo Jesús, que Él era el dueño, el Señor, el amo del sábado. Y cuando tú eres el dueño de algo, cuando tú eres el Señor de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. El Señor Jesús no estaba sujeto al sábado, por la sencilla razón de que era el Señor del sábado. Por lo tanto, no estaba obligado a guardar el sábado. Él lo podía quebrantar perfectamente, porque Él era el Señor del sábado. ¿Queda claro? Lo dijo el propio Jesús. Él es el Señor del día de reposo, lo dijo el Señor. Como he dicho antes, en Juan 5:18, ahí no se habla de prescripciones rabínicas por ninguna parte. Tampoco se dice que Jesús quebrantara el Talmud judaico. Lo que dijo el apóstol Juan bien clarito es que Cristo quebrantaba el día de reposo, es decir, el sábado. Y además que lo escribió el apóstol Juan. Esa afirmación no la hicieron los fariseos, sino que la dijo el propio Juan el evangelista, Juan el apóstol. No como lo dicen los falsos maestros adventistas, por ejemplo, del séptimo día, que dicen, no, es que estas palabras, esto lo dijeron los fariseos. Mentira, falso. El texto lo dijo Juan el apóstol, que Cristo quebrantaba el sábado. Por lo tanto, es totalmente falso decir que Cristo no quebrantaba el sábado. Es mentira. Aquellos que enseñan que Jesús jamás violó el sábado, que jamás quebrantó el día sábado, están mintiendo como bellacos. Están mintiendo. El Evangelio dice bien claro que Cristo quebrantaba el día de reposo, y lo quebrantaba sencillamente porque era el Señor, es el Señor del día de reposo. Es el Señor del sábado, es el dueño del sábado, y cuando tú eres dueño de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieras. Cuando estos judaizantes modernos, llamados mesiánicos o nazarenos o ebionitas, enseñan que Jesús jamás quebrantó el sábado, pues sencillamente están enseñando lo contrario de lo que dijo el apóstol Juan. Y no solo eso, además están quebrantando uno de los mandamientos del decálogo, el de no mentir. Claro, aunque Jesús quebrantara el día de reposo, Él no estaba pecando de ninguna manera. ¿Y por qué no pecaba Jesús? Pues porque lo hacía por amor al prójimo. Y como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús quebrantaba, Jesús trabajaba en sábado por amor al prójimo. Por lo tanto, Jesús no estaba pecando cuando quebrantaba el día de reposo. Y quiero recalcar esto que es importantísimo. El propio Jesús dijo que Él es el Señor, el dueño del sábado, lo cual significa que podía hacer en sábado lo que quisiera. ¿Queda claro? El Señor Jesús no estaba sujeto al sábado. y por eso es que Jesús lo quebrantaba trabajando ese día. Vamos a ver, otra cosita. Jesús también dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Texto que conoce muy bien Ortiz. Dijo el Señor que no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Pues bien, bueno, los modernos judaizantes siempre les encantan estas palabras de Jesús. Este texto de Cristo siempre lo están citando, para enseñar esa patraña, esa mentira de que Jesús guardaba el sábado. Ahora bien, ¿qué significan esas palabras de Jesús? Vamos a ver lo que significa realmente, qué quiso decir el Señor Jesús con esas palabras, de que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pues mirad, la clave la tenemos en Lucas, capítulo 24, verso 44. Vamos a ver lo que dijo Jesús en estas palabras. ¿Qué ves? Adelante, Ortiz.
Bueno, para empezar, pues Tito no mencionó nada de la explicación que di de Hechos 15, 29. Lo que pues obviamente demuestra de que tengo la razón, ¿verdad? Y que su argumento de usar este versículo para demostrar que el sábado no se debe de guardar, pues simple y sencillamente quedó hecho pedacitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué más dice el hermano Tito. A ver, vamos a ver. Bueno, pues el hermano Tito, pues como no quiere guardar el sábado, pues le ha dado por inventarse doctrinas, ¿verdad? Se inventa la doctrina de la ley de Cristo, se inventa la doctrina de que Cristo pecó, ¿verdad? Pero pues ahorita le vamos a aclarar ese punto al hermano Tito y a todos los que oyen aquí en la sala. Vamos a aclarar primero, como mencionó el hermano Tito, esto de que Mashiach pecó, pues vamos a ver con esto, ¿verdad? Pues ya lo dijo el hermano Tito, que este es versículo es el de Juan 5, 18, ¿verdad? Que decía que Cristo pecaba. Ahora vamos a analizar bien este versículo. Si analizamos el versículo bien, vamos a ver, si aceptamos que Mashiach quebrantó el sábado, pues tenemos que aceptar que Mashiach pecó, ¿verdad? Porque el mismo Juan dice en primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, Cristo quebrantó el sábado, Cristo pecó, ¿verdad? Vamos a ver. Y vamos a ver cómo la Biblia dice que Cristo no pecó, ¿verdad? Y vamos a ver primero al mismo Juan, cómo dice que Cristo, que Mashiach no pecó. Vamos a ver primero de Juan 3:5, dice así: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Ahí vemos cómo Juan dice que Cristo no pecó. Vamos a ver cómo Pedro dice que no pecó. Primera de Pedro 2:2 dice así: el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, ¿verdad? Igualmente Cristo no pecó. Y por último vamos a ver Hebreos 4:15, que dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado al igual que todos nosotros, pero sin pecado. Bueno, el hermano Tito, en su afán de demostrar que el sábado ya no se debe de guardar, pues como les dije, se ha inventado esta doctrina de que Mashiach pecó. Y ahora nos dice que pues Mashiach es el dueño del sábado, por eso él puede pecar el sábado, o no importa si peca el sábado, pues él puede hacer lo que sea. No, Mashiach no quebrantó el sábado, ¿verdad? Y como él es señor del sábado, ¿verdad? Pero él vino a obedecer, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo Mashiach no quebrantó el sábado, ¿verdad? Porque en la ley se le está permitido, ¿verdad? En la ley está permitido quebrantar el sábado. Bueno, no quebrantar el sábado, sino... Vamos a ver primero, para explicarles mejor, vamos a ver qué dice Mateo 12:5. Dice así: ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿Verdad? Dice: y son sin culpa. Aquí Mashiach dice que se puede trabajar en sábado y ser sin culpa. Fíjense bien cómo dice: y ser sin culpa, o y son sin culpa. No dice: y quebrantaban el sábado y se les perdonaba el pecado. No. Ser sin culpa quiere decir que no se quebranta el sábado, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo de la Biblia, cómo nos dice Mashiach que nos es lícito hacer el bien en sábado. Mateo 12:10 dice así: y aquí había uno de los que tenía una mano seca y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado para acusarle? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayera esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levantase? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en sábado. El hermano Tito dijo que yo quebrantaba el sábado, que yo predico que se debe de guardar el sábado, pero que yo al mismo tiempo lo quebranto, ¿verdad? Y que pues por eso soy un hipócrita. Pues aquí está demostrado que no soy un hipócrita, que la Biblia, la ley de Dios, me permite hacer el bien en sábado, ¿verdad? Porque estoy trabajando para mantener a mi familia. Estoy haciendo el bien, y según Mashiach, es lícito hacer el bien en sábado, y soy sin culpa, ¿verdad? No estoy quebrantando ninguna ley, no estoy quebrantando el sábado, ¿verdad? A menos de que ustedes no crean en lo que dice Mashiach, ¿verdad? Pero me imagino que deben de creer en lo que dice él. A ver, ¿qué más me dijo? Pues nada más, básicamente eso es lo que se refiere a lo que el hermano Tito ahorita dijo de que yo quebrantaba el sábado y de que Mashiach quebrantaba el sábado. Sabemos que Mashiach no pecó. Él fue nuestro cordero sin mancha, ¿verdad? Para borrar los pecados del mundo, ¿verdad? Entonces, les digo, esta doctrina de que Mashiach pecó, pues se la está inventando el hermano Tito. Y para maquillarla un poquito, ¿verdad? Nos interpreta que Mashiach es el señor del sábado y que por eso él puede quebrantar el sábado porque él es dueño. No. Mashiach vino a obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Él, como un hijo obediente, vino a obedecer todos los mandamientos de Dios. Vino a cumplir la ley, a obedecer la ley y a cumplir todas las profecías que estaban escritas de él en la Torá, ¿verdad? Déjeme ver qué otra cosa. Pues ahorita no creo que me vaya a dar tiempo para también desbaratar la doctrina de la ley de Cristo que también se ha inventado el hermano Tito. Eso lo voy a dejar para la parte final. Todavía a ver si ojalá tengamos otra participación. Así es que le paso la palabra al hermano Tito.
Bien, muy bien. Pues te voy a contestar. Vamos a ver. Yo cuando he dicho que Jesús pecó, Ortiz, eso es mentira, eso es una calumnia lo que estás diciendo. Jesús jamás pecó, pues claro que no pecó, y lo he explicado bien clarito en mi anterior participación. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el que ama al prójimo, dice la Biblia, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús quebrantaba el sábado. Tú no crees en lo que dijo Juan. Tú según lo que estás diciendo, es que el apóstol Juan mintió. Que el apóstol Juan, que era uno de los tres apóstoles fundamentales de Cristo, principales de Jesús, que era un mentiroso, es lo que estás enseñando. Porque el apóstol Juan dijo bien claro en Juan 5:18 que Cristo quebrantaba el día de reposo. Bien claro que lo dijo. Y no solamente dijo eso, en Juan 1:17 dice bien claro que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y vosotros enseñáis los judaizantes que no, que la gracia de Dios vino también por medio de la ley. Mentira. La gracia y la verdad, dice bien clarito Juan, que vino solamente por medio de Jesús, no por medio de la Torá, no por medio de la ley. Lo dice Juan 1:17. Vosotros estáis mintiendo. Y tú, claro que quebrantas el sábado, lo has dicho, que tú quebrantas el sábado. Tú quebrantas el sábado igual que yo lo quebranto, y somos sin pecado. Así de simple. Como Jesús lo quebrantaba y era sin pecado. Queda claro, lo dice Juan 5:18, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Y respecto al pasaje este de Lucas, cuando el pasaje, esas palabras de Jesús, cuando dice que no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, de lo que iba a explicar, ¿qué significan esas palabras de Jesús? Los judaizantes lo que hacen es pervertir esas palabras de Jesús para enseñar la mentira de que Cristo guardaba el sábado. Y siempre citan esas palabras. No, es que Cristo dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Pues no las entienden. las deforman, las pervierten para su propia perdición. Vamos a ver el verdadero significado de esas palabras de Jesús. Lucas 24:44. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús sencillamente vino a cumplir las profecías que aparecen en la ley de Moisés y que hablan de él, que hablan de Jesús. Por eso es que Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque él cumplió todo lo que la ley y los profetas dicen de él. Esta gran verdad, evidentemente, pues lo que hacen estos judaizantes modernos y anticristianos, llámense mesiánicos, sebionitas o nazarenos, o como quieran, lo que hacen es pervertir esas palabras de Jesús. Vamos a ver, volvamos otra vez al pasaje de Hechos, capítulo 15. El concilio de Jerusalén. Eres tú el que no entiende este pasaje, este capítulo de Hechos, capítulo 15. Como dije, estos judaizantes anticristianos salieron predicando, estos embusteros, que era necesario guardar la ley, circuncidarse, enseñaban a los cristianos que se tenían que circuncidar y guardar la ley para salvarse. Como dice Hechos 15, versículo 5. Es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés, que es lo que enseñan precisamente lo que enseñáis vosotros. Pues tú eres también un judaizante. Lo que enseñan los judaizantes es que tenemos que guardar la ley si queremos ser salvos. Pues lo mismo que enseñaban estos mentirosos judaizantes, son lo que enseñáis vosotros. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues que se armó un zipizape. Se armó un follón. Entonces los apóstoles se tuvieron que reunir en Jerusalén. ¿Y qué es lo que establecieron los apóstoles? Pues lo dice el versículo 11, que es la clave de todo el capítulo 15. El verso 11. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro, que era el líder de los apóstoles. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, es decir, de igual modo que los gentiles. Por la gracia del Señor Jesús, no por la ley, no por las obras de la ley. Y cuando hablamos de las obras de la ley, nos estamos diciendo a eso, a las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, es decir, por medio de la Torá, tenemos el conocimiento del pecado. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Hechos capítulo 15 lo que enseña precisamente es eso. Da el golpe mortal a todos los judaizantes. Los apóstoles establecieron que por la ley nadie será salvo, por la obediencia a la ley. Y ojo, no estoy hablando aquí de los mandamientos de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios. Los cristianos obedecemos los mandamientos de Cristo, que es lo que Jesús enseñó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente, si me amáis, guardad la ley de Moisés. ¿Dijo eso Jesús, Ortiz? Si me amáis, guardad la ley de Moisés, no. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando Jesús dijo mis mandamientos, ¿a qué se estaba refiriendo? A su palabra. El que guarda mi palabra, lo dijo Jesús. Eso significa guardar los mandamientos de Cristo. Y ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero seguidor de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo. El que guarda su palabra, la palabra del Señor Jesús. No el que guarda la ley de Moisés, como pretendéis vosotros. Que tenemos, decís, enseñáis que tenemos que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y es que el sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo, y esto lo he dicho muchas veces, fue dado por señal entre Dios y el pueblo de Israel. Y la iglesia de Cristo no es Israel. No es Israel. Por lo tanto, esa ley del sábado no es para la iglesia de Cristo. Por eso es que no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se enseñe que los primeros cristianos, en el siglo I, guardaran el sábado. No hay ni un solo texto. No podrás dar ni un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se enseñe que los cristianos de esa época guardaran el sábado. Ni uno. Y como he dicho, claro que Jesús cumplió la ley. Él cumplió la ley porque él cumplió todo lo que la ley decía de él. Todo. Tal como dice el pasaje de Lucas 24, 44 al 46. Vosotros, sencillamente, pues habéis sido cegados, habéis sido engañados por estos modernos judaizantes que enseñan que para ser salvos tenemos que guardar la ley. Y repito, yo no he dicho por ninguna parte que Jesús anuló el sábado. Lo que he dicho es que él lo quebrantaba, tal como leemos en Juan 5, 18. Que lo dijo el apóstol Juan, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Igual que yo lo quebranto, igual que tú lo quebrantas. Porque ni tú ni yo guardamos el sábado. Así que no nos vengas ahora con esa hipocresía monumental diciendo que tenemos que guardar el sábado, los cristianos. Porque tú mismo has reconocido que no lo guardas. Lo has dicho. Está grabado en el anterior debate que hemos tenido. Ahí está grabado, cualquiera lo puede escuchar. Que tú no guardas el sábado, que tú lo quebrantas. Por lo tanto, si quebrantas el sábado, no nos vengas ahora con esa hipocresía diciendo que tenemos que guardar, que tenemos que observar el sábado. Y repito, Jesús eres el Señor del sábado. Él no estaba sujeto al sábado. Porque si él era el dueño del sábado, podía hacer en sábado lo que le viniera en gana. Porque él es el dueño, él es el amo, él es el Señor del sábado. El Señor del día de reposo. De modo que no nos vengáis con esa mentira, con esa pestosa mentira de que Cristo estaba sujeto al sábado. Eso es falso. Cristo es el Señor del sábado y por lo tanto no estaba sujeto al sábado. Estos modernos judaizantes enseñan, por ejemplo, que los seres humanos guardaron el sábado antes de darse la ley en el Sinaí, en la ley de Moisés. Incluso ellos enseñan, dicen que el sábado lo guardaban antes, antes de Abraham. Lo hablaba Abraham, lo guardaba Abraham, por ejemplo, enseñan esa mentira, que nuestro padre Abraham guardaba el sábado. Eso es falso, eso es mentira. Abraham jamás guardó el sábado. Los seres humanos jamás guardaron el sábado antes de darse la ley en el Sinaí. Nunca. Ya que esa ley del sábado, pues dada, fue dada solamente por Dios, a través de Moisés. Fue dada a Israel ahí en el Sinaí. Antes de Dios dar esa ley, la ley, nadie la guardaba, porque no se puede guardar una ley que Dios aún no había dado al ser humano. Mira, al guardar, a ver si te enteras, Ortiz, que guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. Porque resulta, como dije anteriormente, que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Él dice que guardaba sus leyes y guardaba sus estatutos. Y lo dice Génesis 26:5, lo voy a leer. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero resulta que Abraham no guardaba el sábado, ya que esa ley del sábado solamente fue dada a Israel ahí en el Sinaí, cientos de años después del nacimiento de Abraham. Dicho en otras palabras, para que quede claro, Abraham nunca conoció ese mandamiento de guardar el sábado y por eso es que nunca lo guardó. ¿Cómo se puede guardar un mandamiento que Dios no ha dado? Y repito, la ley no fue dada a la iglesia de Cristo, fue dada a Israel. La Torah fue dada a la nación de Israel. Jamás por eso dice el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que guardar la Torah, la ley. Yo te reto a que nos des un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tengamos que guardar la ley de Moisés. No estoy hablando de los mandamientos de Dios, a ver si te queda claro, Ortiz. Estoy hablando de la ley de Moisés. Danos un solo versículo donde se diga que tengamos que guardar la ley. Y cuando digo la ley, me estoy refiriendo a la ley de Dios o la ley de Moisés, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Una vez se llama la ley de Dios y otra vez la ley de Moisés, porque fue dada la ley de Dios, dada a Israel por medio de Moisés, a través de Moisés. De modo que es igual llamarla la ley de Dios que la ley de Moisés. Bien, ha pasado mi tiempo y paso palabra.
Bueno, vamos a ver. Primero para empezar voy a desbaratar la doctrina de la ley de Cristo del hermano Tito, ¿verdad? Esta doctrina que el hermano Tito se ha inventado y que dice que vino a reemplazar la ley de Dios, ¿verdad? Esta ley que pues como ya se le está haciendo una costumbre al hermano Tito, se ha inventado basándose solamente en un versículo de la Biblia. Y para apoyar esta fantasía doctrinal, hermano Tito, pues nada más tiene el versículo de Gálatas 6:2, ¿verdad? Que dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y pues como les dije, según el hermano Tito, esta ley de Cristo vino a reemplazar, vino a abolir la ley de Dios. Pero ahora vamos a ver conforme a la Biblia cuál es la ley de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 22:34, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vamos a comparar. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras de Gálatas 6:2 son una copia exacta de Mateo 22:39. Y para que no les quede ninguna duda de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una ley, ¿verdad? Es una ley de la ley de Moisés, de la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Vamos a ver, Levítico 19:18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde dice Tito que no se predica la ley de Moisés en el Nuevo Testamento? No lo sé, ¿verdad? Eso habría que preguntárselo a él. Ahora vamos a ver cómo también Pablo dice que amar al prójimo no es la ley, es la ley de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo Pablo nos dice también que amar al prójimo es la ley de Dios. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 4:9. Dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ahí está su famosa ley de Cristo del hermano Tito, ¿verdad? Ahora vamos a ver más versículos. Bueno, como ya vimos, Mashiach no vino a abolir la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla. En eso tiene razón el hermano Tito, de que vino a cumplir todas las profecías, pero vamos a ver también de que Cristo vino a obedecer la ley, ¿verdad? Cristo vino a obedecer los mandamientos de Dios, vino a obedecer la ley. ¿Que no obedeció Cristo la ley? ¿No se bautizó él? ¿No lo bautizó ahorita no tengo el versículo, ¿verdad?, pero me imagino que todos lo han de haber leído. El Juan el Bautista no bautizó a Mashiach conforme a la ley, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Mashiach, el Hijo de Dios, vino a cumplir la ley, la voluntad de Dios y los mandamientos, ¿verdad? No vino a imponer su propia ley, no vino a imponer una ley o vino a dar una ley que viniera a reemplazar la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:38. Estas son palabras de Mashiach. Quiero que le crean a Mashiach, no quiero que me crean a mí. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está otro versículo de Juan, este es Juan 5:30. Aquí dice Mashiach: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Vamos a ver otro más. Juan 4:34 dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mashiach enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la ley de Dios. Mashiach nunca enseñó a que hicieran la voluntad de él, ¿verdad?, o a que vivieran bajo su nueva ley, que vino a abrogar la ley de Dios. Vamos a ver Mateo 12:50. Dice así: porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dice Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas que el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver que hasta en la forma de orar, Mashiach nos pide que se haga la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Vamos a ver Mateo 6:10, cuando Mashiach nos enseña a orar. Dice así Mateo 6:10, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿De dónde saca que ya no se debe de hacer la ley de Dios? No sé de dónde va, pero todavía en sus últimos momentos, antes de darse el sacrificio por nosotros, Mashiach obedeció la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le mandaba. No hizo su propia voluntad. Vamos a ver Mateo 26:42. Dice así: otra vez, por segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puedo pasar este vaso sin mí, sin que yo lo beba, mas hágase tu voluntad. Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Solamente el que haga la voluntad de Dios, el que guarde la ley de Dios, es el que va a ser salvo, ¿verdad? Vamos a ver primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando dice la voluntad de Dios se refiere a la ley de Dios, ¿verdad? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios nos la dio en el Sinaí para los judíos y para todos. Vamos a ver, primera de Juan 5:2 dice: y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mandamientos de Dios, voluntad de Dios, ley de Dios, es lo mismo, ¿verdad? La Biblia se refiere a lo mismo. Hay veces que la Biblia se refiere solamente a los mandamientos de Dios y hay veces que se refiere solamente a la ley, a las obras de la ley, ¿verdad? Pero en sí encierra todo lo mismo. Desde el momento en que nació Mashiach hasta el último momento de su vida, Mashiach obedeció a su padre, ¿verdad? No vino a imponer una nueva ley para que ya vivamos bajo la ley de Mashiach y ya se acabó la ley de Dios, ya no existe la ley de Dios. Nada de eso. Como les dije anteriormente en el versículo con el que empecé, de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese mandamiento es la ley de Moisés. Dice Tito que le demuestre que hay un versículo que diga que guardar la ley, No hay un versículo que diga que guardar la ley es indispensable para los cristianos. Pues hay muchos, ¿verdad? Que dice que amar a tu prójimo como a ti mismo, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice el mismo Mashiach, ¿verdad? En la Biblia, a la ley de Dios se le llama de diferentes maneras, ¿verdad? Pablo luego le dice mi evangelio, así lo vemos en Romanos 2:16. Dice así: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? Juan también llama a la ley de Dios la doctrina de Cristo. Pero si escudriñamos las escrituras, vemos que Mashiach dice que su doctrina no es una doctrina diferente a la de su padre, sino exactamente la misma doctrina del Dios Padre. Vamos a ver primero cómo Juan llama a la ley de Dios la doctrina de Cristo. Esto está en segunda de Juan 1:9. Dice así: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Y si alguno va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ya vimos cómo le llama doctrina de Cristo, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que dijo Mashiach respecto a la doctrina de Cristo, ¿verdad? A su doctrina. Vamos a ver Juan 7:16, dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, como se dice la doctrina de Dios.
Bien, vamos a ver. Has dicho algo tremendamente falso y tremendamente peligroso. Has dicho literalmente que el que guarde la ley de Dios será salvo. ¿Y qué falso evangelio es ese? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento? ¿Cuándo enseñó Jesús a sus apóstoles que para ser salvos tenemos que guardar la ley de Dios? ¿Dónde dice eso? Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 15, verso 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Aquí está hablando de los judaizantes, de estos falsarios, de estos que predicaban el falso evangelio, que salieron de Judea, y enseñaban a los hermanos, es decir, a los cristianos. Les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y luego dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos, está hablando de los mismos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Exactamente lo mismo que tú estás enseñando, que tú lo que estás diciendo. Que para ser salvos hay que guardar la ley de Dios o la ley de Moisés. Para ser salvos. Exactamente lo mismo que enseñaban estos judaizantes del siglo I es lo que tú estás enseñando. Es decir, un falso evangelio. Porque fíjate lo que dice el versículo 11, lo que dijeron los apóstoles liderados por Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Porque el apóstol Pedro podría haber dicho perfectamente: hemos establecido que por medio de la obediencia a la ley, por guardar la ley, seremos salvos, de igual modo que ellos. Eso es lo que podría haber dicho el apóstol Pedro. Si Pedro hubiera enseñado el mismo falso evangelio que tú enseñas y que enseñáis el resto de judaizantes, pues eso es lo que hubieran dicho los apóstoles. Pero no, lo que dijeron es que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. no por guardar la ley. Enseñar que para ser salvos hay que guardar la ley es una burda doctrina de demonios. Que tú estás confundiendo con guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios no es guardar la ley de Moisés. Abraham, por ejemplo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, guardaba los mandamientos de Dios, pero no guardaba la ley de Moisés. Guardar los mandamientos de Dios para el cristiano, a ver si te enteras, Ortiz, porque tú no tienes ni idea, no tienes ni remota idea del verdadero evangelio. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que enseñó Jesús es que tenemos que guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es guardar su palabra, así lo dice en el Evangelio de Juan. Guardar la palabra de Cristo es guardar los mandamientos de Cristo. Jesús jamás dijo que tengamos que guardar la ley, nunca. Yo te reto a que nos des un solo versículo donde dijera Jesús o donde dijeran sus apóstoles que tenemos que guardar la ley para ser salvos. Eso que tú has dicho es una burda mentira. La voluntad de Dios, nosotros, evidentemente los cristianos, buscamos y hacemos la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús no dijo el que guarda la ley de Dios o el que guarda la ley de Moisés, no dijo eso. Dijo el que guarda, el que hace, el que cumple la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, que es en Jesús. Creyendo en Jesús y obedeciendo a Jesús es como adquiriremos, como recibiremos la vida eterna en el futuro. Porque el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen a Él, que obedecen su palabra, no aquellos que guardan la ley de Moisés. Ahí es donde está la raíz del error de vosotros los judaizantes, que confundís la ley de Moisés con obedecer a Cristo, con hacer la voluntad de Dios. Lo estáis confundiendo. No tenéis ni remota idea del verdadero evangelio. Vosotros sencillamente sois los modernos judaizantes del siglo I. Los mismos que enseñaban en el siglo I que para ser salvos tenemos que guardar la ley, la misma falsa doctrina es la que enseñáis vosotros. Por eso lo denunciamos desde aquí y no nos cansaremos de repetirlo, que vosotros sencillamente sois los mismos judaizantes o como lo llamo el apóstol Pablo. Lo dijo bien clarito, él utilizó una palabra insultante y muy descriptiva que es la palabra perros. Habló de los del cortamiento refiriéndose a estos judaizantes que predicaban el falso evangelio. Los llamó los perros. Así de claro, lo llamó los perros que prefalsificaban el verdadero evangelio. Y si aún nosotros o aún ángel del cielo predicara, como dice Gálatas ahí, lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea anatema, sea maldito. El evangelio que predicaba Pablo era el evangelio de la gracia de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios o por la gracia de Cristo, que es lo mismo, y no por la ley, no por las obras de la ley como pretendéis vosotros. Por las obras de la ley nadie será salvo, nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El sábado, el cuarto mandamiento del decálogo, fue una señal entre el Dios de Israel y Yahvé y la nación de Israel. Es un sello que lo dio en el Sinaí y lo dio a Israel y a nadie más. Vamos a leerlo. Dice, 6 días trabajarás. Está hablando Israel, 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Guardarán pues el día de reposo quién? ¿Todos los seres humanos? No. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, no entre Cristo y la iglesia. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y en el 7º día cesó y reposó. La iglesia de Cristo no es Israel. Vosotros mentís cuando enseñáis que la iglesia de Cristo es la nación de Israel. Es falso, es mentira. Somos los cristianos, la iglesia de Cristo es descendencia de Abraham, evidentemente somos descendientes de Abraham, pero la descendencia celestial. Porque lo dijo bien claro el Señor. Le mostró las estrellas del cielo y luego después le mostró la arena del mar. Y le dijo a Abraham que así sería su descendencia. Hay dos descendencias, la celestial y la terrenal. La descendencia terrenal, simbolizada por la arena del mar, es el pueblo de Israel. ¿Queda claro? Y la descendencia espiritual, simbolizada por las estrellas del cielo, es la iglesia de Cristo. Somos nosotros los cristianos. Y el sábado fue dado por señal solamente a Israel. es decir, a la descendencia terrenal de Abraham. Esto es lo que no entienden los modernos judaizantes, esto es lo que falsifican y pervierten los modernos judaizantes, que enseñan la patraña, enseñáis la patraña, esa doctrina de demonios de que la iglesia de Cristo es la nación de Israel, lo cual es totalmente falso. El sello de Dios con la iglesia del Señor Jesús no es el sábado, Ortiz, sino que es solamente el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Esto lo dijo bien claro el apóstol Pablo en Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El texto no dice que fuimos sellados con el sábado, que es lo que enseñan estos judaizantes llamados adventistas del séptimo día. Ellos enseñan que el sello de Dios con su iglesia es el sábado. Es la marca de Dios con su iglesia, el sello. Dicen que es el sábado, el séptimo día de la semana. Pues no. El Nuevo Testamento dice bien claro que el sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios. O por ejemplo, Efesios 4.30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, esa doctrina sabataria de que el sábado es el sello de Dios con la iglesia, con los cristianos, es una burda mentira, inventada sencillamente por estos judaizantes para engañar. En el libro de los Hechos no se dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardarán el sábado. Nunca. Y el apóstol Pablo, siendo cristiano, jamás guardó el sábado. Y esto lo dije hace unas semanas, en el primer debate que tuvimos. El apóstol Pablo tenía por costumbre, como sabéis, entrar en la sinagoga de los judíos los sábados. ¿Pero para qué? ¿Para guardar el sábado? No. Sencillamente entraba en la sinagoga de los judíos. Ojo, eran sinagogas de los judíos que no creían en Jesús. No eran iglesias cristianas, a ver si nos entendemos. Eran sinagogas de judíos. Sencillamente para predicarles el evangelio a estos judíos. Para discutir, para debatir con ellos. Para demostrarles con las sagradas escrituras que Jesús es el Mesías. Por eso iba Pablo a las sinagogas los sábados. Esas reuniones de judíos en sus sinagogas no eran reuniones cristianas, no eran cultos cristianos, no eran iglesias cristianas, ya que esos judíos de ninguna manera creían en Jesús. Los cristianos jamás guardaron el sábado y jamás tenían el sábado, el séptimo día de la semana, como un día especial de culto. Eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo jamás enseñó a los cristianos que teníamos que guardar el sábado, por ejemplo. Tampoco enseñó que teníamos que reunirnos los sábados como un día especial de culto. Al contrario, ya dije antes, en mi otra participación, que en el libro de los Hechos se enseña de forma clarita que los primeros cristianos de Jerusalén se reunían todos los días en el templo y en las casas para predicar y para enseñar. Vamos a leerlo, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Eh? Todos los días. Si los primeros cristianos hubieran sido unos sabatarios, unos judaizantes como vosotros, pues entonces ese texto diría que ellos se reunían los sábados, como un día especial de culto. Bien, ya he terminado mi participación y ya por hoy terminamos este segundo debate. Ya ha pasado el tiempo y yo me tengo ya que ir a descansar. Así que el próximo domingo tendremos, si quieres, la tercera parte del debate. De modo que voy a dejar paso ya al resto de los hermanos. Si alguno de los que están en la sala quiere aportar algo, queréis preguntar o queréis comentar, pues ya os paso palabra. Ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y podéis participar.
Tito, ¿me escucha?
A ver, un momento.
Venga, Lolo. Y después de Lolo, Carlos Osorno. Venga, adelante, hermano Lolo.
Ok, vámonos. Cristo fue muy claro cuando dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Aquí el Señor nos regala y nos mete en el cerebro una doctrina fundamental. Cerebro y en el corazón, una fundamental que denota su rechazo a los judaizantes de Gálatas y a los modernos perros judaizantes de hoy. Pero bueno, parece que se ofenden ahí algunos porque decimos la palabra perro, porque lo son espiritualmente hablando. Así defino y declaro, es como las escrituras se refieren a los que quieren desvirtuar la sana doctrina que enseñó el Señor en Mateo 7:6. En Mateo 7:6, el Señor les da en la cabezota cuando le dice: no les deis lo santo a los perros. Se está refiriendo que no le ponga mente a la doctrina desvirtuada que estos tipos están enseñando. En Apocalipsis 22:15 le sigue rajando la cabeza y le dice: afuera están los perros, dice, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idiotas y todo aquel que ama la mentira y la practica. O sea, señores, la palabra los fustiga y los arrincona, así como lo está haciendo en este santo foro, en este debate, el hermano Tito. El que es perro, y aunque se vista de mona, pues, no, perro se queda, ¿verdad? Porque no todo perro que dice bla, 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 entraré en el reino de los cielos. Eso es mío, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo yo. En Mateo 11:28 el Señor fue muy claro cuando dijo: venid a todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Fíjense bien, mentiroso, judaizante, lo que aquí Jesús enseña y nos dice en Mateo 11:28 es que vayamos a Él para que seamos libres de las cargas y los reglamentos pesados que imponen todas las religiones, comenzando por el judaísmo. Los apóstatos malinterpretan este pasaje creyendo que el sábado es un día de descanso físico y que todos debemos de descansar del trabajo de la semana, bla, bla. De ninguna manera. Lo que Cristo nos está diciendo es a su iglesia, a los cristianos, que vayamos a Él para que descansemos de las pensadas cargas y reglamentos que los tienen oprimidos por la religión. Pues Él no quiere que sigamos siendo esclavos de las mantanas de carga y reglamentos que el CIA y los judaizantes perros incluidos imponen en sus prosélitos. Mi yugo es fácil, dice el Señor, es flexible. O sea, que si te da ganas de comer, anda a comer. Ay, no hagas, hacer. Mire, todas estas sectas evangélicas, pentecostales, judaizantes, desde que vos entras ahí, te haces miembro, no hagas. Tenés que hacer esto. Si no haces esto, no te vas a salvar. Si no das tu diezmo aquí, si no estás... Hombre, Cristo vino para que seamos libres. Si no, fijémonos bien, cuando Juan el Bautista vino, no comía ni bebía. Su comportamiento era totalmente opuesto a la religión y a la cultura humana. Y por esa razón los fariseos y los escribas, o sea, los religiosos de su tiempo, lo juzgaron que él tenía un demonio, le decían que tenía un demonio. Ciertamente Juan era una persona extraña, a quien nadie entendía. No comprendía cuál era el propósito y la misión de este gran profeta. Por tanto, ellos decidieron que tenía un demonio Juan el Bautista. Pero entonces vino Jesús, que comía y bebía. Y los religiosos vinieron y le dijeron: miren, este hombre no parece hacer otra cosa que comer y beber. ¿Ve? Ahí los tenés. Nunca los contestás. Solo estos tipos de Gálatas. Si algún reglamento nos prohibiera comer y beber, resultaría una carga muy pesada, hermano. Por otra parte, si otro reglamento nos obligara a comer y a beber, presentaría una carta muy gravosa. Sin embargo, para nosotros, los hijos de la sabiduría, este no es un asunto concerniente a comer y beber, ni de abstenerse de ello, sino es absolutamente un asunto de vida. Prestemos atención a las palabras del Señor en el versículo 19 del capítulo que estamos de Mateo. Dice: la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí debe impresionarnos la palabra hijo, la cual nos muestra que este es un asunto de vida. No somos estudiantes de la sabiduría, hermano, somos hijos de ella. No nos preocupa tanto el conocimiento de la sabiduría, pero sí nos interesa llevar una vida de sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Pues Cristo es la sabiduría, somos los hijos de Cristo, tenemos su vida, por tanto, tenemos la vida de sabiduría. Para nosotros la vida cristiana no es un asunto de reglamentos, de hacer esto y aquello, de no hacerlo. Más bien es un asunto de vida. Si tengo sed, puedo beber poco o beber una gran cantidad de agua de una sola vez. No existe ninguna ley al respecto. Todo depende de la vida. Usted no me pregunte por qué tomo agua. Pues porque mi respuesta va a ser simplemente porque tengo sed. Cuando tengo sed, no me prohíba que me la quite. Cuando no tenga sed, usted no me puede obligar a mí que yo la prohíba saciarla. Cuando no tengo sed, no me obligue a beber. No me pregunte por qué como, pues lo hago simplemente porque tengo hambre. Tampoco me pregunte por qué no como, no lo hago sencillamente porque no tengo hambre. ¿De qué depende todo esto? Depende absolutamente de la vida. Esta es la manera de obtener descanso de la vida abundante que Cristo nos da. Yo vine para daros vida y vida en abundancia. Las normas y las reglas son solo cargas pesadas de llevar, y Jesucristo dijo: Venid a mí todo lo que trabajáis arduamente y estéis cargados, que yo lo haré descansar. No hay reglamentos, ya no hay más reglamentos, ¿entienden? ¿Tiene usted hambre? Pues coma. ¿Tiene usted sed? Beba. ¿Le pica el codo? Rásqueselo. Y si no tiene hambre ni sed, simplemente no coma, ni beba, ni se rasque. Como podrá ver, mientras no existan reglamentos, somos libres y tenemos descanso en Cristo. Cedo.
Muy bien, hermano Lolo. Bien, antes, totalmente de acuerdo, evidente lo que has dicho, es totalmente verdadero. Y antes de dejar paso a Carlos y a Picasso, que han pedido palabra, voy a contestar antes a una cosa que ha escrito aquí Ortiz en el chat, un pasaje. Para intentar demostrar que los cristianos, los primeros cristianos guardaban el sábado, se reunían en sábado, fijaos el pasaje que ha citado aquí, que ha citado Ortiz. Se encuentra en Hechos capítulo 13, versos 42 al 44. Mirad lo que dice el texto. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí Ortiz pretende hacernos creer que esto se está refiriendo a una iglesia cristiana. ¿Y dónde dice el texto que esto fuera una congregación de cristianos? El apóstol Pablo entró en una sinagoga de los judíos, como dice el verso 42. Era una sinagoga de los judíos que no creían en Jesús. En esa sinagoga había gentiles, es decir, prosélitos. ¿Sabes lo que significa eso de prosélitos? De gentiles prosélitos. ¿Sabes lo que significa eso, Ortiz? Porque eran gente que estaban, que se habían judaizado, que estaban de acuerdo con la religión de los judíos, se hacían amigos de los judíos y se reunían en la sinagoga con los judíos. Por eso es que dice el texto que también había gentiles en esta sinagoga. Y dice el texto que le rogaron que el día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. Claro, estos judíos que creyeron a lo que Pablo les predicaba, a lo que Pablo decía, le rogaron que les siguiese predicando al día siguiente. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Lo entiendes? No era una iglesia cristiana. Queda claro, era una sinagoga de los judíos. El pasaje no dice por ninguna parte que las iglesias cristianas del siglo I guardaran el sábado o se reunieran en sábado. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Porque no era una iglesia cristiana. Era una sinagoga de los judíos que no creían en Jesús. Luego, evidentemente, algunos de estos judíos, cuando Pablo les predicó, pues sí, creyeron en Jesús, creyeron en el mensaje que predicaba Pablo, como estos gentiles, creyeron al apóstol Pablo, y luego lo que hicieron sencillamente, lógicamente, es o bien salir de la sinagoga de los judíos, o bien les dieron la patada y los propios judíos les expulsaron por haber creído en Jesús. ¿Qué es lo que hacían los judíos en el siglo I cuando alguien se convertía a Cristo? Les expulsaban de las sinagogas. De modo que citar estos versículos para enseñar esa patraña de que los primeros cristianos guardaban el sábado, de que la iglesia primitiva guardaba el sábado, es algo tan estúpido, tan tonto. Es una imbecilidad tan grande que solamente estos judaizantes anticristianos la pueden enseñar. El texto no habla de iglesias cristianas por ninguna parte. Bien, habían pedido antes palabra primero el hermano Carlos y luego Picasso.
Hola hermanos, ok. Uno va a una tienda y compra un libro que se llama la Biblia, pero entonces uno cae en la trampa de creer que es un solo libro, y no es un libro, es una recopilación de libros, y cada libro fue escrito para unas circunstancias y unas condiciones específicas, y de hecho para un público específico. Eso no quiere decir que todo el mensaje de la Biblia no se compagine uno con otro. El mensaje de la Biblia es para todos, pero fue escrito para diferentes etapas de tiempo. Permítame, les voy a leer algo de una página que encontré que dice: llamamos la ley de Moisés o la ley mosaica al conjunto de preceptos que incluyen la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, dadas con todo detalle a Moisés por Dios mismo unos 1400 años antes de Cristo. La dispensación de la ley de Moisés abarca desde el Sinaí, o sea, desde que se la dieron hasta el Calvario, o sea, hasta cuando Jesús murió. Su propósito fue convencer a la humanidad del pecado y bla, 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 bla. Más adelante dice, y hay que aclarar esto, porque cuando hablan de la ley de Moisés, meten un montón de cosas en un solo paquete. Y la ley de Moisés está dividida en varias cosas. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue escrita para el pueblo de Israel. La ley de Moisés tiene, primero, la ley moral, cuyo resumen es el decálogo o los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 al 21. Los primeros 4 mandamientos del decálogo contienen nuestros deberes hacia Dios. Los 6 restantes contienen nuestros deberes hacia nuestro prójimo. Hay muchos otros preceptos morales que son una ampliación del decálogo y bla, bla, bla. Después está la ley religiosa. La ley religiosa son ritos, sacrificios, ceremonias, y ahí está incluido el sábado, pero bueno. Sacrificios, levantamientos, purificación, preceptos higiénicos y dietéticos, ofrendas, etcétera. Y está la ley civil, que son leyes sociales, prácticas humanitarias, consejos prácticos, bla, bla, bla. Ok, todas la ley A, B y C, o sea, la ley moral, ley religiosa y rey civil, y la ley civil son para los judíos. Cuando llegó Jesús, las leyes civiles, por ejemplo, y algunas leyes religiosas se abolieron. Ya no somos judíos, ya no tenemos ni que hacernos circuncisión ni nada de esas cosas, porque ya no somos un pueblo que se está unificando, porque eso era lo que estaba pasando con el pueblo judío en esos 40 años que estuvo con Moisés en el Sinaí, porque era un pueblo que se estaba unificando, un pueblo que traía tradiciones egipcias y babilónicas y las mezclaba. Y lo que hizo Dios con todo este montón de leyes morales, leyes religiosas y leyes civiles, era purificar ese pueblo. Por eso los dejó 40 años en el Sinaí, en el desierto, para purificarlos. Y aún así todavía tenían ciertos malos comportamientos más adelante, pero hay que dividir la ley de Moisés en esas tres partes y no meter todo eso junto. La ley moral es una cosa, la ley religiosa es otra y la ley civil es otra. Ya, la ley moral es la que continúa con Jesús, la ley religiosa no, porque no tenemos ni los mismos ritos, ni sacrificios, ni ceremonias como los judíos. Ya, entonces hay que hacer esa diferenciación. Jesús vino a cambiar todo eso. Uno tiene que leer la Biblia, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que la Biblia es un libro histórico y fue escrito para ciertas circunstancias históricas que traen un mensaje universal, pero fue escrito para pueblos históricos. Además, el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, para que se congregaran, para que formaran un pueblo unido. Cuando estaban cuando los judíos se fueron para Babilonia como exiliados, ya no tenían su templo. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí ya no podemos alabar a Dios porque no tenemos nuestro templo, ¿qué hacemos? Entonces empezaron los escribas a escribir todos esos montonones de leyes que habían sido heredadas y se creó el decálogo, los primeros 5 libros de la Biblia, y así se empezó a crear el pueblo de Israel tal cual como lo conocemos ahora, a partir de esas leyes, de la Torá. La Torá es la base del pueblo judío, pero ya la Torá no es la base del pueblo cristiano, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo les digo que no confundan esas cosas y no metan en un mismo saco ley moral, ley religiosa y ley civil. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. A ver, había pedido también palabra Picasso. Adelante, Picasso.
Ok, gracias y paz. Aunque veo que no hay mucha paz, pero bueno. Yo le había hecho una pregunta a Lolito, que no me la respondió. Yo le preguntaba cuáles son las obras de la ley. Veo que no lo sabe. Todo lo encierra como obras. Pero como no conoce el Antiguo Testamento y dicen que ya no se rigen bajo él...
A ver, no se oye nada, Picasso. A ver, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros pretendéis justificaros y pretendéis salvaros por medio de la ley, por lo tanto habéis caído de la gracia. Os habéis desligado de Cristo. os habéis separado de Cristo. Lo dice bien claro ese pasaje de Gálatas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos que enseñan que seremos salvos por la ley, por guardar la ley, sencillamente habéis caído de la gracia y os habéis separado del Señor Jesucristo. Ese es el versículo importante, ese es el versículo clave, y esa es la gran tragedia de vosotros los judaizantes, que os habéis apartado de Cristo al enseñar que seremos salvos por la ley, porque es lo que enseñáis al fin y al cabo, que seremos salvos por guardar la ley, como ha dicho antes bien clarito Ortiz, que seremos salvos por guardar la ley, que es exactamente la misma mentira que enseñaban los judaizantes del siglo I. Si no guardáis la ley, no seréis salvos. Es lo que enseñaban ellos y es exactamente lo mismo que enseñáis vosotros.
Bueno, Tito mencionó y nos dijo, no sé, bien feo, ¿verdad?, de que éramos bien idiotas por citar Hechos 15, el que puse, pero no dijo nada del versículo de Hechos donde los discípulos guardaron el sábado al no caminar más de lo que se le permitía la ley. Ahí se demuestra que los cristianos, los primeros cristianos, guardaban la ley. Yo también quiero decir que pues que se nos relajemos, ¿verdad?, y que no empecemos a llamarnos perros ni nada, porque pues no está muy bien que digamos. Yo me reúno aquí porque considero que aquí se trata de buscar a Dios, ¿verdad? Y pues Tito dice que no vino a poner guerra sino paz, pero también nos enseñó a amar a nuestros enemigos y amarnos los unos a los otros como él nos amó. Y todos estos comentarios de que tú eres un perro y que tú eres otro hijo de tu madre, pues no tienen nada de las enseñanzas de Mashiach, así es que vamos a debatir, pero dentro de un respeto mutuo, ¿verdad?, para que no nos ofendamos, porque no creo que esto le agrade a Dios ni a Mashiach. Paso palabra.
A ver, vamos a ver la expresión de perro. La expresión de perro la utilizó también el apóstol Pablo para referirse a los judaizantes que falsificaban el Evangelio. Los llamó perros, los del cortamiento. Lo del cortamiento significa lo de cortar el prepucio, la circuncisión. Cuidado con los perros, cuidado con los del cortamiento. Los llamó perros. O sea, aquellos que enseñan que seremos salvos por guardar la ley, simbólicamente la Biblia les da el adjetivo de perros. O sea, aquí no estamos diciendo algo que lo hacemos así, nos hemos inventado nosotros y lo hacemos para insultar por insultar, no. Estamos utilizando una expresión bíblica utilizada por el apóstol Pablo. Yo no soy ningún perro porque yo no enseño que seremos salvos por la ley. Si yo enseñara que seremos salvos por la ley, me podría llamar perro. Claro que sí. Pero tú estás enseñando que seremos salvos por la ley.
Gente.
Tú estás enseñando que enseñaremos salvos por la ley. Por lo tanto, la Biblia, ¿verdad?, te aplica el adjetivo.
No sepan oír.
Ofendes, la Biblia te aplica.
Además ha dicho Ortiz que seremos salvos por la ley.
No, lo ha dicho bien clarito. Ahí está grabado en el debate. Lo ha dicho, que seremos salvos por la ley, por guardar la ley. Lo ha dicho Ortiz en el debate. Por guardar la ley seremos salvos. Lo ha dicho Ortiz.
Por las obras de la ley.
Es lo mismo, por guardar la ley o por las obras de la ley. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ha dicho que por la ley seremos salvos. Lo ha dicho Ortiz en el debate y lo podréis escuchar mañana cuando esté publicado el debate. Lo ha dicho Ortiz. Que es exactamente lo mismo que enseñaban los judaizantes ahí en Hechos 15. Ah, en el primer siglo.
Además se pasa diciendo perro, pero pues no sé de qué raza sea él.
Un perro es aquel que enseña un falso evangelio y que dice que seremos salvos por la ley. Eso es un perro. Un perro es un título, es un adjetivo insultante, evidentemente, porque es un insulto. No lo voy a negar, es un insulto que lo utilizó Pablo. El apóstol Pablo lo utilizó y Jesús también. Por ejemplo, la Biblia cuando dice que me han rodeado manada de perros, me han rodeado los perros, es una profecía que aparece en el Antiguo Testamento y que se está refiriendo a estos seres humanos malvados que eran tanto los judíos como los romanos, que fueron los que, pues ahí estaban, me han rodeado manada de perros. Es un pasaje que se encuentra, creo, en un salmo. O ese pasaje que ha citado antes el hermano Lolo, no echéis las cosas santas a los puercos, ¿no?, a los perros. Y a los puercos también habla. Y habla de perros también. Es decir, que son expresiones simbólicas tomadas de la fauna, de animales, como los cerdos, los perros, que la Biblia también aplica a seres humanos. Aquellos que enseñan un falso evangelio y que dicen que tú vas a ser salvo si guardas la ley, pues la Biblia te da el título de perro, el adjetivo de perro. Es así de simple. Y vosotros enseñáis que seremos salvos si guardamos la ley, la Torá. Eso lo enseñáis vosotros, Picasso y Ortiz, vosotros dos, lo estáis enseñando. Ese mismo falso evangelio judaizante que predicaban los judaizantes del siglo I. Y lo dice Pablo, de Cristo separasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros pretendéis justificaros por la ley.
Ortiz habla bien claro, dijo, obras de la ley. Yo te he preguntado y le he preguntado a Lolo, ¿cuáles son las obras de la ley? No lo saben, por eso no lo entienden.
¿Cómo que Lolo no va a saber lo que son las obras de la ley? Las obras de la ley, lo que dice la ley, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas, lo que enseña la ley. Bueno, ¿la ley qué dice? ¿Qué es la ley? En primer lugar, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley?
Que sepas cuáles son las obras de la ley.
Yo sé perfectamente lo que son las obras de la ley.
Bueno,
y Lolo también lo sabe. La ley, las obras de la ley, pues es lo que dice la Biblia. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas.
Capítulo 1 al 7, ahí vas a saber cuáles son las obras de la ley.
Claro, si te lo estoy diciendo.
Claro que no lo sabes porque no conocen el Antiguo Testamento.
Yo conozco perfectamente el Antiguo Testamento.
Capítulo 1.
Vosotros, el problema es que no conocéis el Nuevo Testamento, que es lo importante. Lo rechazáis. Rechazáis la gracia de Dios porque enseñáis que la salvación es por la obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, la estáis rechazando. Lo dijo Pablo. Claro, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, fijad lo que dice. De la gracia habéis caído. ¿Qué significa eso?
Pues ustedes son los que se cayeron de la gracia.
No, de ninguna manera. Falso, porque nosotros no enseñamos que seremos salvos por la ley. Vosotros sois los que enseñáis eso.
Claro, entiéndelo. Fíjate, nosotros no estamos afirmando que seremos salvos por las obras de la ley.
Por guardar la ley, estáis diciendo que si guardáis la ley vais a ser salvos.
Es decir, obras de la ley.
Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, Picasso. Una pregunta, escucha la pregunta que te voy a hacer y contéstame brevemente. ¿Vosotros enseñáis que seremos salvos si guardamos la ley?
Claro que no, entiéndelo. Obras de la ley.
No, yo no estoy hablando ahora de obras de la ley. La pregunta es,
estamos hablando de las obras
¿tú crees que serás salvo si guardas la ley? ¿Por guardar la ley seremos salvos?
Dime la diferencia entre la ley y las obras de la ley. ¿Cuál es la diferencia?
Que no, yo ahora no te estoy hablando de las obras de la ley, te estoy hablando de la ley. ¿Vosotros creéis que seremos salvos si guardamos la ley? ¿La ley de Dios? Okay. ¿La ley de Dios? No, yo te estoy haciendo la pregunta. No me contestes con otra pregunta. Te estoy preguntando, ¿crees que seremos salvos? Escucha, ¿crees que seremos salvos si guardamos la ley de Dios?
La ley la tenemos que guardar, pero no seremos salvos por la ley. Para eso vino Jesús.
Bueno, pues entonces Picasso, estás enseñando lo contrario de lo que dice Ortiz. Porque Ortiz dice que sí, que si guardas, Ortiz enseña que si guardas la ley de Dios te vas a salvar. Es lo que enseña Ortiz. Y tú dices que no.
Aquí están confundidos, no saben qué son las obras de la ley.
Que sabemos
perfectamente. Las obras de la ley encierra todo.
Perfectamente sabemos lo que son las obras de la ley. Las obras de la ley sabemos lo que es porque lo dice la Biblia. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de las obras de la ley. ¿A qué cosas se está refiriendo? Pues al no hurtarás, no robarás, no codiciarás. Esas son las obras de la ley.
Y no conozcan cuáles son las obras de la ley.
Te las estoy diciendo lo que son las obras de la ley. No me estás escuchando. Las obras de la ley es el no codiciarás, no hurtarás, no dirás falso, no dirás falso, no dirás falso testimonio. Esas son las obras de la ley.
¿Cuáles son las obras de la ley?
El apóstol Pablo dijo, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Fíjate bien. Por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que nos dice lo que es el pecado? ¿Qué es lo que nos dice lo que es pecado? Los mandamientos de Dios, la ley.
Que dice,
no hurtarás, no robarás. Eso es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley es el pecado. Y la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios.
Entiéndelo, de verdad.
Sí, yo lo entiendo perfectamente. Soy vosotros, o especialmente Ortiz, porque tú no estás tan extraviado como lo está Ortiz. Ortiz ha dicho bien claro que seremos salvos por guardar la ley de Dios. Eso lo ha dicho en el debate bien clarito. Y ahí está grabado. Lo podéis escuchar mañana. Y tú has dicho, Picasso, que no, que por guardar los mandamientos, la ley de Dios.
No confundas, yo te estoy diciendo, no seremos salvos por guardar las obras de la ley. Eso es lo que yo afirmo. Obras de la ley.
¿Y qué diferencia hay entre las y qué diferencia hay qué diferencia hay entre las obras de la ley y la ley?
Hay mucha diferencia.
A ver, ¿qué diferencia
dime cuál
hay?
Es el pacto, ¿qué dice Jeremías 31:31? ¿Y qué dice Hebreos 10:16?
Pero si es lo mismo.
¿Acaso tú tienes el pacto de Dios grabado en la piedra?
Pero si es lo mismo, las obras de la ley, las obras de la ley y la ley es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Estudia el libro de Levíticos, capítulo 1, al 7, ahí te vas a enterar cuáles son
pues
las obras de la ley.
Tú estudia el Nuevo Testamento, que dice Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. Pero no, ahora decís vosotros y decís, no, es que también en la ley se demuestra y se enseña la gracia de Dios. Mentira. ¿Pero qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan en Juan 1:17? Que la gracia y la verdad solamente vino por medio de Cristo, no por medio de la ley, no por medio de la ley de Moisés.
Mira, lo que pasa es que han leído, pero no han entendido, de verdad, Tito, y qué lástima.
Mira, yo he hablado con muchos judaizantes, yo he hablado con muchos judaizantes, y siempre me salten con el mismo cuento. Me dicen que no. Me dicen, mira, yo he hablado con judaizantes y me dicen, ¿sabes lo que me dicen? Me dicen que Juan, el apóstol Juan, era un embustero, que Juan 1:17 es un texto falso. Pero claro, es que ellos no les gusta ese pasaje.
Mateo 5:17.
El pasaje de no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Te estás refiriendo a ese texto? A ese pasaje, pero si ya lo he explicado, lo he explicado en el debate, pero no te has enterado. Jesús, cuando dijo esas palabras, hay que leerlo a la luz de Lucas 24:44-46. Todo lo que en la ley está escrito de mí, en la ley y los profetas y los salmos. Todas esas profecías que vienen en el Antiguo Testamento las cumplió Jesús. Eso es lo que significa he venido a cumplir la ley. No abolirla. Eso es lo que significa.
Con eso quieres decir que ya él está permitiendo quebrantar y hacer lo que le plazca la gana a cada quien.
Jesús, por ejemplo, no, de ninguna manera. Pero Jesús, por ejemplo, quebrantaba el sábado. Lo dice Juan 5:18. No, yo no. Lo dice el apóstol Juan en Juan 5:18. Mentira. Vámonos a Juan 5:18. No, es mentira lo que tú dices, Picasso. Lo dice Juan 5:18. Vamos a leerlo. Mentira, sois unos mentirosos. Vosotros no creéis en Juan 5:18. No, sois unos mentirosos. Juan 5:18 dice bien clarito que no solamente quebrantaba el día de reposo, lo dice el apóstol Juan, y no lo dijeron los fariseos, lo dice Juan, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Así que no me vengáis ahora mintiendo diciendo que eso no lo dice el texto. Lo dice bien claro Juan. 5:18, que no solamente quebrantaba el día de reposo.
Que Juan, el amado, iba a decir.
Pues ahí lo tienes.
El Señor quebranta la ley y nos está invitando.
No, yo no estoy diciendo que Cristo quebrantara la ley.
Si el Señor es el dueño
del sábado, no entiendes. Quebrantar. Lo estás deformando.
Pero
no.
Al igual, mira, tú dijiste, yo lo quebranto. ¿Estás de acuerdo que tú lo quebrantas?
Ortiz quebranta el sábado, lo ha dicho. Yo quebranto el sábado, tú quebrantas el sábado, ellos quebrantas el sábado. Quebrantamos el sábado. Lo estamos quebrantando. Porque si tú guardaras realmente el sábado como enseña la Biblia, ni siquiera harías un mímino fuego, bueno, no encenderías pues mira, el coche. Viendo, así que no me vengáis con hipocresía. No me vengáis con hipocresía, como Ortiz, que dice que no, que él quebranta el sábado, que quebranta el sábado, pero y luego enseña que no, que tenemos que guardar el sábado. O sea, Ortiz está enseñando, el muy hipócrita, que tenemos que guardar el sábado los cristianos, y él mismo dice que lo quebranta. Pero qué hipocresía es eso. Eso es fariseísmo.
Bueno, de eso sí,
eso es hipocresía. Pues ya está Picasso. Eso es hipocresía pura. Eso es hipocresía. Decir que yo quebranto el sábado, pero vosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. Eso es hipocresía pura. Eso es fariseísmo. Eso es ser un perro, como dijo el apóstol Pablo
mira,
a los judaizantes.
Yo no entiendo cuál es el dolor. Y el odio hacia el sábado.
Yo no odio el sábado. Los cristianos, Picasso, hemos entrado en el sábado. Hemos entrado en el reposo. Lo dijo bien clarito Jesús. Venid a mí los que estáis. Venid a mí cuando tú ya has entrado en el reposo. Pues muy sencillo. Pues muy sencillo. Porque ya lo he dicho en el debate. La ley, el sábado fue dado como señal solamente al pueblo de Israel. Y la iglesia de Cristo no es Israel. ¿Te queda claro, Picasso? La iglesia de Cristo no es Israel.
En Juan 5:18 está claro, hombre. Habléle a Bruto.
cumplir el pacto de Dios.
Que la iglesia no es Israel, Picasso. A ver si lo entendéis, que el sábado fue dado por señal entre Dios y la nación de Israel. La iglesia de Cristo no es Israel. Hay dos descendencias, lo he explicado antes, pero no te has enterado, Picasso. Hay dos pueblos de Dios, dos descendencias, que es la descendencia celestial y la descendencia terrenal de Abraham. ¿Queda claro? Por eso le dice Picasso, a ver si te enteras. Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo. Mira las estrellas del cielo y cuéntalas a ver si puedes. Así será tu descendencia. Y luego le dice, mira la arena del mar, intenta contar los granos de arena que hay en la tierra y así será también tu descendencia. Es decir, está hablando de dos descendencias, la celestial simbolizada por las estrellas y la terrenal simbolizada por la arena del mar. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la descendencia espiritual. Por eso es que en el Nuevo Testamento a los cristianos, ¿sabes cómo se nos llama? Los luminares sobre el mundo. Una última pregunta. Estrellas.
Nada más, mira, yo acabo de pegar Isaías 66, 22 y 23. ¿Cómo lo interpretarías?
Bueno, ese pasaje ya lo he explicado muchas veces. Lo he explicado también en mi libro de las 21 tesis. El texto, léelo el pasaje, que lo vamos a explicar. Vamos a leer el contexto.
Quiero escucharlo por tu boca.
Bien, ¿no? Vamos a leer en primer lugar el pasaje. Es Isaías 66...
22, 23.
Vamos al pasaje.
Porque aquí habla de que toda la humanidad, no dice que israelitas o judíos o como dicen ustedes.
Vamos a leer a partir del 19. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Luz, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahvé. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables de otro pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Mira el contexto. Cuando dice vendrán y adorar, dice, okay, cuando mira, dice el texto, vendrán Pablo, todos a adorar refería? Delante de Pablo, mí, dice Yahvé. De día de reposo, de día de reposo. Está hablando del pueblo de Israel. Léete el contexto y lo dice bien clarito. Y pondré señal y dice, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Luz, a disparar arco. Y dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones para ofrenda a Yahvé. Está hablando del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel. A mi santo monte, a Jerusalén. No dice toda la humanidad. Eso te lo inventas. No dice toda la humanidad. No dice toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice? Te lo digo yo.
Lee lo que te pegué, te lo voy a pegar otra vez.
Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia, está hablando de la descendencia de Israel, y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. No dice toda la humanidad. Está hablando del pueblo de Israel. Todo Israel será salvo. Todo Israel irá a adorar a Yahvé de sábado en sábado. Está hablando el contexto del pueblo de Israel. Lee todo el capítulo 66, dice, Picasso, dice
claramente,
y verás que está hablando... Eso de la humanidad te lo inventas tú. Está hablando el contexto Israel. De todo Israel, no de toda la humanidad.
Lee lo que escribí, sencillamente, léelo ahí. Yo no sé por qué.
Pues no sé, vamos a ver, ¿y qué versión has cogido tú aquí? Esta no es la versión que acabo de leer yo. Lo dice toda la humanidad.
También tomas la que te conviene.
Es que vamos a ver, Picasso, estás utilizando una versión falsificada que añaden palabras que no se encuentran en el texto. Eso de la humanidad no se encuentra en el texto original. Okay. Y lo puedes comprobar en
la NBI.
No dice la humanidad, dice todos, no dice la humanidad. Y está hablando de cuando dice todos, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque Isaías 66 está hablando del pueblo de Israel. Y si no lo puede leer, léete el capítulo enterito de Isaías 66 y verás cómo se está refiriendo al pueblo de Israel.
Toda la humanidad.
Bueno, pues yo te estoy diciendo, primero, es una traducción mala, porque la frase la humanidad no aparece en el texto hebreo. Y lo puedes leer en una versión interlineal. Vete a las Word y vete a una traducción buena, una traducción interlineal, y verás cómo no aparece la expresión la humanidad. Es un añadido, que malas traducciones, como la NVI, la nueva versión internacional, pues la han añadido. Son versiones falsificadas. Isaías 66 está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, que serán llevados, como dice aquí, serán traídos de todas las costas, de todas las naciones, al santo monte, a Jerusalén. Y los traerán vuestros hermanos de entre todas las naciones para ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos. Está hablando, criatura, de la restauración de Israel. No está hablando de toda la humanidad. Esas versiones que has citado, como la NVI, son versiones falsas.
Tito,
están añadidos.
Puedo citarte otras, no te van a aparecer tampoco.
No aparece la expresión la humanidad.
Te puedo citar otras y no te van a aparecer. Simplemente mira.
Isaías 66. Tengo aquí la Word. Pues podemos mirar pues en una traducción interlineal, que es la que sirve, la que vale. Porque a mí las versiones modernas no me sirven. A mí las que me valen es la interlineal. Por ejemplo, aquí está una versión interlineal. Reina Valera del 60, interlineal, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Habla de todos, no aparece la expresión humana.
Bueno,
la
¿y humanidad. Tú no te consideras como todos?
No, porque si lees el contexto de Isaías 66, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel.
¿Dónde
Israel será salvo.
Hacia ti, ¿qué puedes tomar para ti?
Isaías 66 está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia de Cristo. Isaías 66 no habla de la iglesia de Cristo, no habla de la iglesia de Cristo. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando entre en la tierra nueva. Vamos a Isaías 66 y si queréis lo leemos enterito el capítulo. Vamos a ver si está hablando de toda la humanidad o solamente del pueblo de Israel. También yo escogeré para ellos, Isaías 66:4, escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Está hablando de Israel, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Está hablando del pueblo apóstata de Israel. Oíd palabra de Yahvé, vosotros los que tembláis a su palabra, vosotros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron. Yahvé sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Borde al broto lo de la ciudad, borde el templo, borde Yahvé que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes de que viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Esto comenzó a cumplirse en el año 1948. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión, está hablando de Israel, no de la iglesia de Cristo, criaturas. Por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. No está hablando de toda la humanidad. Está hablando de Sión. Vosotros estáis mintiendo cuando decís que está hablando de toda la humanidad este pasaje. No habla de toda la humanidad. No, es lo que dice el texto. Está hablando de Sión, está hablando de la nación de Israel, que de sábado en sábado irán a adorar a Yahvé. Está hablando de la nación de Israel. Explicado bien claro, hay dos descendencias de Abraham, la celestial y la terrenal. La terrenal es el pueblo de Israel y la celestial es la iglesia de Cristo. Es bien simple.
Por eso yo te pregunto,
el sábado fue dada como señal del pacto. El sábado fue dado como señal del pacto solamente al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo. Es así de simple. Por eso es que los cristianos jamás guardaron el sábado.
Yo les pedí una cita, ¿dónde se quita el sábado?
Que nadie quita el sábado. ¿Pero quién ha dicho que el sábado ha sido quitado, criatura? ¿He dicho yo que el sábado ha sido quitado? Lo he dicho yo. No, te rías.
Entonces, ¿por qué?
Que no el sábado ha sido quitado. Pero he dicho yo que el sábado ha sido quitado. Estoy diciendo que el sábado fue dado como señal al pueblo de Israel. ¿Lo entiendes? Al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo. Yo no estoy diciendo que el sábado fue quitado o que fue abolido. No te vengas con cuentos inventando cosas que yo jamás he dicho. El sábado fue la señal del bueno, pacto okay, aquí, entre aquí Dios y la nación de Israel.
Mejor vamos a descansar.
Claro, no, claro, porque no puedes contestar, porque no puedes refutar lo que estoy diciendo. O sea, Isaías 66. Isaías. No, mentiras son los que vosotros enseñáis. Isaías 66 está hablando solamente del pueblo de Israel. Isaías 66. ¿Que no es cierto? ¿Quién es Sion? ¿Quién es Sion? ¿Quién es Sion? Vamos a ver, no, Picasso, dime. ¿Quién es Sion? Cuando el Antiguo Testamento habla de Sion, ¿a quién se está refiriendo?
Tito, te pregunto, ¿el pacto fue nada más para Israel o también es para ti?
Nosotros los cristianos llegamos a formar, a beneficiarnos de los beneficios, de la bendición del nuevo pacto, del nuevo pacto en la sangre de Cristo, claro, los gentiles, claro que sí. Pero yo te estoy preguntando, cuando el Antiguo Testamento habla de Sion, ¿a quién se está refiriendo?
Es que mira, hay cosas que de verdad las acomodamos nada más.
No, pero respóndeme a la pregunta que te estoy haciendo. Cuando dice Isaías 66:8, ¿quién vio cosa semejante? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿A quién se está refiriendo? Respóndeme, ¿a quién se está refiriendo?
Existías tú en los tiempos de Pablo, para decir que Pablo...
¿Lo ves? Hablando a ti. No me quieres contestar, porque sabes que se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Sion se refiere al pueblo de Israel. Nació una nación, como dice, nacerá una nación de una vez. No se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Y por eso es que dice más adelante que de sábado en sábado, estos, todo Israel, porque todo Israel al final será salvo, como dijo Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y todo ese Israel, a ver si te enteras, irán de sábado en sábado a adorar a Yahvé. Como dice
este palabra, pasaje. Tito.
Adelante, adelante, hermano.
Ok, un par de cosillas. Si nos llamamos cristianos, debemos fijarnos es por lo que dice Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, aunque el mensaje se pueda extender hacia los gentiles, pero la base de nuestra vida tiene que estar es en el Nuevo Testamento, porque es un nuevo pacto, por eso se llama nuevo. Eso no se llama antiguo, por eso no se llama Antiguo Testamento ni nada. Ese es el Nuevo Testamento porque es un nuevo pacto, ¿ya? Entonces el antiguo pacto ya queda para los judíos o no sé, para quien que quiera, pero nosotros tenemos como cristianos un nuevo pacto con Jesús.
A ver, Carlos, ¿y cuál era el antiguo pacto? Y dime cuál es el nuevo.
Pero si te lo expliqué ahora, el decálogo, los cinco primeros
porque
libros
si
de
tú
la
te
Biblia.
Lees Jeremías 31.
Pero me dejas 31. Terminar.
Y si
me dejas terminar.
16, a ver, que no hablen los dos a la vez. A ver, por favor, que no nos cortemos. Cuando está hablando una persona, pues que no hable el otro, porque si hablaban los dos a la vez, pues aquí nadie se entera de nada. Así que estaba hablando el hermano Carlos. Sigue hablando,
a ver,
Carlos,
y no le cortemos. Lo que quería explicar es que en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento configuran la sociedad judía, con todas las leyes. O sea, lo que expliqué yo ahora, que hay leyes, ¿cómo es que dice? Que hay leyes religiosas, leyes, aquí lo tengo, los 10 mandamientos son, es una parte, la otra parte son las reglas de vida social, y la otra son para la adoración a Dios. Se dividen esas tres cosas. Nosotros como cristianos, no realizamos las mismas rituales de adoración a Dios ni vida social que tienen los judíos, porque eso cambia para los gentiles. Por eso no se guíen tanto por el Antiguo Testamento, guíense por el Nuevo Testamento, ¿ya? Y no mezclen que la Biblia habla de las leyes mosaicas, pero ¿para quién? ¿O para los judíos o para los gentiles? Los cinco primeros libros de la Biblia son para los judíos, no son para los cristianos. Los 10 mandamientos sí son para los cristianos. Hay que tener en cuenta que el sábado es una norma para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos andaban 40 años por allá en un desierto y ellos andaban muy ocupados, moviéndose a cada momento, buscando comida y todo eso. Entonces Dios dijo, tienen que descansar un día para dedicármelo a mí, para que ya luego no se alejen y anden haciendo toros de oro y todo eso. fíjense más en el Nuevo Testamento, en lo que Dios dice. Yo soy fanático del Sermón de la Montaña, fíjese lo que dice en el Sermón de la Montaña, y no se fijen tanto en las leyes judías, que no somos judíos, de por ninguna forma. Cedo palabra y no aleguen tanto.
Bueno, yo decir que yo sí soy judío, pero no estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, pero no, yo no guardo la ley de Moisés, yo estoy bajo la ley de Cristo y estoy bajo la gracia de Cristo. Entonces, el problema es el siguiente, que los judaizantes no saben, no entienden esto de las dos descendencias de Abraham. No lo entienden, lo deforman, o sea, no lo entienden. Ahí se habla de dos descendencias, la celestial y la terrenal. Como no entienden eso, pues entonces todo el tinglao pues lo deforman, se les viene abajo. Lo deforman, porque llegan a, porque tienen que enseñar forzosamente que la Iglesia de Cristo es la nación de Israel, es lo que tienen que enseñar. Y es una burda mentira. La Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La Iglesia de Cristo es la descendencia celestial de Abraham. Somos simiente de Abraham, pero la simiente celestial, no la simiente terrenal. ¿De acuerdo? Y la ley, y el sábado en concreto, que es la señal del pacto, es la señal del pacto entre Dios e Israel. Entre Dios y la descendencia terrenal de Abraham. Fue el sábado. Pero no es la señal del pacto entre Cristo y su Iglesia. ¿Cuál es el sello de Dios entre Cristo y su Iglesia? Ya lo hemos dicho antes, lo dije en el debate, es el Espíritu de Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Cristo con su Iglesia, pero no el sábado. La Iglesia Adventista del séptimo día, por ejemplo, está mintiendo, porque es lo que enseña. La Iglesia Adventista enseña, no sé si lo sabréis, que el sello de Cristo con su Iglesia es el día sábado. Es el séptimo día de la semana. Eso lo enseña oficialmente la Iglesia Adventista del séptimo día. Y eso es mentira. Eso es mentira, eso es una burda mentira. El Nuevo Testamento dice que es el Espíritu de Dios, el sello de Cristo con su Iglesia. Bien, vamos a terminar porque yo me tengo que marchar a planchar la oreja. Ya es tarde para mí, me tengo que ir a dormir. Bien, pues...
Bueno, yo estoy de acuerdo ahí contigo, hermano Tito. Yo no creo que eso sea...
Claro, pues me alegro que estés de acuerdo en ese punto, que estés de acuerdo conmigo, Picasso.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero yo no lo veo... Mira... Yo no sé cuál es la carga contra ese día.
Y dale, que no tenemos, tenemos nada en contra del sábado. ¡Qué manía! Yo no tengo nada en contra del sábado.
¿Qué día se reúnen, Tito? Los que van a, los que tienen denominación, ¿qué día se reúnen?
Pues se suelen reunir, unos se reúnen el domingo, otros se reúnen los miércoles, los martes o cualquier día. Los primeros cristianos se reunían todos los días de la semana, lo dice Hechos. Todos los días de la semana se reunían para comer. Los primeros cristianos, que no vas a encontrar, Picasso, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde los cristianos, las iglesias, separaran el día sábado como un día especial de culto. Tú dame un solo versículo del Nuevo Testamento donde separaran el sábado como un día especial de culto. ¿Dónde lo dice?
Es que no lo has entendido.
Ninguna parte, no existe tal versículo.
Claro, claro, sí, dice claramente.
¿Cómo que sí? ¿Dónde?
Día de reposo, siempre lo va a mencionar, pero ustedes le quieren dar otra...
No, contéstame, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los cristianos se reunieran los sábados como un día especial de culto? ¿Dónde lo dice el Nuevo Testamento? Que cogieran el sábado como un día especial de culto. ¿Dónde lo dice? El Nuevo Testamento.
Que mira, se... Ortiz te pegó varios pasajes.
Y se lo he refutado, Hechos 13:42. Y se lo he dicho, era una sinagoga de los judíos, no una iglesia cristiana. Una sinagoga de los judíos.
¿Tú crees que se metí ahí con ellos a decirles, no se reúnan el sábado?
No.
¿Iba a pelear qué? ¿Qué discutía con ellos?
Para demostrarles que Jesús era el Mesías. A ver si te enteras. Era una sinagoga de los judíos, una sinagoga donde había prosélitos gentiles. Escúchame, había prosélitos gentiles en esa sinagoga, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, esos prosélitos eran gentiles, que querían ser judíos, hacían como los judíos y se reunían en la sinagoga de los judíos. No eran iglesias cristianas. ¿Lo entiendes, Picasso? No eran iglesias cristianas.
Yo no estoy discutiendo en las sinagogas, pero jamás se reunía a pelear con ellos por el sábado.
No, que no, cuando he dicho yo eso, que se reunía Pablo con los judíos en la sinagoga para discutir con ellos, demostrarles con las escrituras hebreas, con el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías. Por eso iba Pablo a las sinagogas, no para guardar el sábado, a ver si te enteras, no para guardar el sábado, sino para discutir y demostrarles con la Biblia, que Jesús era el Mesías.
¿Quieren demostrar que era para eso?
Pero ¿qué pasa? Que vienen estos judaizantes y sacan este texto de Hechos 13 y dicen, no, mira, esto era una iglesia cristiana y esto demuestra que los primeros cristianos se reunían los sábados. Pero por Dios, ¿qué forma de pervertir y de deformar las escrituras es esa? ¿Qué gilipollez es esa de citar este versículo para enseñar que los cristianos guardaban el sábado? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Es que creen que nos chupamos el dedo? ¿Creen que no sabemos leer? ¿Estos sinvergüenzas creen que no sabemos leer la Biblia o qué? Está hablando de una sinagoga de judíos.
Yo no sé qué tanto conocimiento e interpretación tengan.
Pues es lo que enseñan, que esto era una iglesia cristiana. Picasso es lo que enseña, que era una iglesia.
¿Cuáles son las obras de la ley?
Los adventistas del séptimo día enseñan que esto era una iglesia cristiana, lo de Hechos capítulo 13.
Ah, bueno, yo no soy adventista ni...
Bueno, pero son ellos, mira, son adventistas del séptimo día, dicen guardar el sábado, que no guardan el sábado, que mentira, que no lo guardan tampoco.
Déjate digo una cosa, contigo sabes qué aprendí a hacer, aprendí a leer la escritura.
Pues me alegro mucho.
Y me he dado cuenta de muchas cosas.
Que te haya servido de bendición.
Que Dios puso esto, este medio. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Pero aquí lo único que falta es no revolver obras de la ley y ley de Dios, eso es todo.
Que las obras de la ley y la ley de Moisés es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia habla de la ley o de las obras de la ley es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. La Torá y las obras de la ley es lo mismo. Guardar la Torá es guardar las obras de la ley, no, así de simple.
Es lo mismo, porque mira... Yo te dije una cosa, y te lo digo sinceramente, léete el libro de Levíticos, desde el capítulo 1, ahí te vas a enterar cuáles son las obras de la ley, y te lo digo bien.
No, pues tú léete, Picasso, Juan 1.17, que Juan 1.17, escucha, Juan 1.17 es muchísimo, mil veces más importante que ese texto de Levítico. Juan 1.17 es más brillante, Juan 1.17 es más brillante y más importante que el texto ese de Levítico. Es mil veces más importante. Y dice bien clarito que la gracia, sí, la gracia y la verdad,
para el final.
La gracia y la verdad, la gracia y la verdad no vino por medio de la ley, de la Torá, sino por medio de Jesús solamente. Lo dice Juan 1.17. Y por eso es que los judaizantes, odian el libro, el Evangelio de Juan, lo detestan. Los judíos, ¿sabéis vosotros cuál es el libro que más odian los judíos de la Biblia, del Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan es el que más detestan y el que más odian. La sinagoga de Satanás detesta este libro. ¿Por qué? Porque le da caña a los judíos. Habla de los judíos, les llama hijos de Satanás. Jesús ahí en Juan les llamó hijos de Satanás. A estos judíos anticristianos les llamó hijos de Satanás. Y porque dice que la gracia y la verdad vino solo por medio de Jesús. Por eso es que odian el Evangelio de Juan. Lo detestan. Y esa es la... Como una vez que hablando yo discutiendo con un judaizante, un evionita, me decía que el Evangelio de Juan es falso, que está falsificado. Y yo le decía, a ver, demuéstranos que el Evangelio de Juan está falsificado. Y claro, no lo demostró jamás.
No,
judaizante. Pues es lo que enseñan los judaizantes, que el Evangelio de Juan es falso. Ellos odian.
No soy de esos que tú dices.
Odian el Evangelio de Juan, así de simple, los judaizantes. No, yo no estoy diciendo que tú odies el Evangelio de Juan. Yo te estoy diciendo que hay judaizantes, la inmensa mayoría, por no decir todos, que detestan el Evangelio de Juan. Porque les da caña a los judíos, les da palos a los judíos el Evangelio de Juan. Y porque dice que la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesús y no por la ley. Por eso odian el Evangelio de Juan. Bien, yo me tengo que marchar ya, ya es tarde para mí y tengo que marcharme a planchar la oreja. Así que bueno,
comentario, quería decirle a Lolo que si quiere tener el debate conmigo, si quiere abrimos un privadito él y yo, si tiene el valor, si no, sí, pues ahí lo dejamos.
Bien, pues yo ya es que me tengo que marchar. Bueno, Mariscal Lolo, querido hermano Lolo, hablamos mañana cuando estemos en contacto, mi mariscal. Y así, bueno, firmes.
Nos vemos mañana y ahí cualquier cosa que nos escriban a Gavito, ahí les vamos a contestar a estos perros judaizantes.
Por supuesto.
Buenas noches, hermano, me voy a acostar. Gracias y paz, y que tengas buena noche. A ti también, Carlos Osorno. A los otros, pues, que vayan a su sinagoga. Bueno. No, yo no le tengo miedo a ningún perro, no, no me llega ni a la cintura.
Así es.
Así es.
Bueno, Manolo.
Perrillo, perrillo. Perro chancho, son bicéfalos, porque tienen dos, son bestias de dos cabezas, son perros y chancho. Porque dicen, no le entreguéis las perras a las... las perlas de los cerdos y la dice perro también. Si la Biblia, claro, la Biblia es linda, claro. Eso es lo que más bello de la Biblia, que a todos los que se desvirtúan de la sana doctrina que Cristo nos enseñó, les dice a un perro y chancho. Entonces así ustedes es. Son bicéfalos, bestias bicéfalas, perras y chanchas. Así que nos vemos, así pasen es. Buenas noches y bueno, ahí nos vemos en la guerra y ahí los esperamos, pues, ¿verdad?
A ver, para el hermano Lolo.
Así sea, hermano.
Qué bonito. Adiós. Demuestras el amor de Cristo, mi hermano Lolo. Qué bonitas, bueno, palabras.
Entonces, amor, Pablo tampoco tenía amor de Cristo. Pablo tampoco tenía.
Pablo no lo tenía tampoco. A Mashiach, porque dice que ames a tus enemigos y bendigas a los que te maldicen.
¿Y qué me dices de Pablo? Pablo le llamaba perros a los judaizantes. Pues, no tenía amor, Pablo.
Es entonces. Que no interpretan la Biblia en su concepto general, ¿verdad? El hecho de que nosotros debatimos es para encontrar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, creo que como ustedes también quieren agradar a Dios. Pero se empiezan a insultar, ¿verdad?
No, pero yo te pregunto, entonces Pablo...
Ustedes lo único que quieren agradar es a la ley. Porque quieren agradar a ustedes nada más.
Yo he tenido educación con ustedes, y ustedes no muestran ni siquiera tantita educación. Los he dejado hablar, los he estado escuchando, y ahorita les estoy empezando a hablar, no llevo ni siquiera 30 segundos, y ya estás interrumpiéndome. No tienes ni tantita
educación. No vas a llorar.
De Dios.
Bueno, Ortiz, Tito sí se ha presentado con educación, el que no es Lolito, ahora sí que...
No, pero bueno, y tampoco Tito,
¿eh? Sí, cariño, sí, cariño.
Es decir que somos perros también, y nos empiezan... Sí.
A ver, vamos a ver.
Vamos a ver,
no hablemos aquí los tres a la vez, porque bueno, si no...
¿Me vas a escuchar o no?
Ahora somos cuatro. ¿Cuatro hablando a la vez, no? Fijaos.
Déjame hablar, porque ustedes no tienen ni educación.
A ver, vamos a ir por orden. Primero que hable Ortiz, después Lolo y después yo. Venga.
Y vamos a ser breves para que no nos aburramos oyendo las mismas estupideces que dice cada uno, ¿verdad? Vamos a respetarnos. Si me vas a respetar, te respeto. Si me empiezas a llamar perro o chancho o la chingada, yo también te puedo insultar, ¿ok? Aquí estamos para edificarnos, ¿verdad? La Biblia dice que ames a tu enemigo, que bendigas al que te maldice. Este señor Lolo, ¿verdad? No le puedo llamar hermano porque no creo que sea mi hermano. Me empieza a decir chancho, perro y todo eso, y no muestra ni siquiera tantita educación. Lo invito a un debate y me empieza a decir que él es mucha pieza, que no sé qué tanto. Bueno, pues vamos a respetarnos, ¿verdad? Vamos a respetarnos como yo los he respetado, a Tito y a Lolo este, ¿verdad? Yo los he respetado. Si Tito o si Lolo me empiezan a decir perro, chancho, yo miren, los puedo destruir con la Biblia de un momento a otro, pero Jesús no nos enseñó eso. Mashiach nos enseñó a amarnos. Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? A bendecir al que os maldice. No nos enseñó, como dijo Tito ahorita, que vino a traer guerra. Sí, vino a traer guerra, ¿verdad? Pero una cosa es guerra, otra cosa que en la primera luego nos estemos ofendiendo. Eso no es de cristianos. Si ustedes se creen cristianos, no tienen ni la más mínima idea de lo que es ser cristiano. Y como dije que íbamos a ser breves, paso palabra.
Vale, gracias por ser breve, Ortiz. A ver, ahora le doy paso a Lolo y después yo. Ya con eso, pues terminamos. Venga, adelante,
paso palabra.
Bueno, vale, gracias Lolo. Yo solamente quería decir que, a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó la expresión perros hablando de los judaizantes. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo entonces no tenía amor por sus enemigos? Yo pregunto. ¿Eh? ¿Cómo se come eso? ¿Eh, Ortiz? Pablo dijo, cuidado con los perros, con los del cortamiento. Está hablando de los judaizantes. ¿Qué significa eso? Que alguien que enseña un falso evangelio, que enseña que la salvación es por la obediencia a la ley de Dios, como sean los judaizantes, pues Pablo los llamó perros. O sea, para mí cualquiera que enseñe que la salvación es por la obediencia, por guardar la ley, la Torá, la ley de Dios, la ley de Moisés, que es lo mismo, cualquiera que enseñe esa doctrina para mí es un perro, simbólicamente hablando. Y que le moleste y quien se pique, el que se pique, me da igual. O sea, es una expresión bíblica que Pablo la utilizó y yo también la utilizo y el hermano Lolo también la utiliza. Y me da igual quien enseñe esa doctrina, sea Picasso, sea Ortiz o sea quien sea. Si enseña que la salvación es por guardar la Torah, la ley, la Torah, entonces está predicando un falso evangelio. Y espiritualmente es un perro, o sea, es lo que hizo Pablo. Pablo lo dijo, y además Pablo, fija lo que dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es decir, que tenemos que imitar a Pablo, ¿eh? Al apóstol Pablo. Al menos yo es lo que intento, imitar al apóstol Pablo, incluso en la forma de hablar. Y ya me conocéis todos vosotros, que yo cuando es necesario y cuando es el momento... silencia el micrófono un momentito, hermano Lolo, que lo tiene desactivado, hermano. Entonces, cuando hay momentos en los cuales es necesario utilizar expresiones de ese tipo, expresiones ofensivas, pues las utilizo, como Pablo también las utilizaba. ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo a Simón el Mago? ¿Cómo le llamó? Lo dice el libro de los Hechos. Le llamó hijo del diablo. O sea, menudo insulto que le lanzó. Y luego vienen por ahí los iglesieros santurrones diciendo que no, que los cristianos no podemos insultar y no podemos ofender a nadie, porque eso es pecado. ¿Pero qué va a ser pecado si Pablo utilizó el insulto? En ciertas ocasiones, por ejemplo con Simón el Mago, que le llamó hijo del diablo, enemigo de toda verdad. Ojo, el propio Jesús, cuando llamó expresiones insultantes como serpiente, generación de víboras, a Herodes le llamó esa zorra en femenino. Seguro que era un maricón, el Herodes, el rey Herodes, y le llamó zorra. ¿Un insulto? ¿O no era un insulto? Iban por ahí los santurrones, como en el foro, que hay por ahí unos santurrones que dicen que no, que Jesús jamás insultó a nadie. ¿Cómo que Jesús no insultó a nadie? Jesús y los apóstoles a veces utilizaban el insulto. Así que no nos vengan ahora estos santurrones iglesieros del SIA diciendo esa mentira de que los cristianos no podemos insultar a nadie, ni ofender a nadie, porque eso es falso. Es una doctrina falsa. Jesús, claro que utilizó el insulto en ciertas ocasiones. Evidentemente Jesús no vino para insultar. Jesús vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pero en ciertas ocasiones, contra sus enemigos religiosos, Jesús utilizó el insulto. Eso es así, está escrito en la Biblia. Bien, pues si alguien quiere decir algo más antes de irnos.
Ok, yo quiero hablar, hermano Tito. Sí, yo creo que, bueno, ya esto se salió un poco de orden. Si están ahora sí que hablando, que cada quien puede ahora sí que maldecir, si quieren aumentar la madre al que quieran, que porque Jesús lo hizo, pues mira, estamos dando un mal ejemplo. Y si tú hablas de doctrina de demonios, pues es lo que está escuchando ahorita aquí.
Bueno, no sé si el hermano Lolo querrá decir algo antes de marcharnos.
Bueno, Jesús fue bien claro, él les decía, no andaba cuando a este tipo de gente el Señor lo hartaban, ¿eh? Porque era una insidia, era una actitud insidiosa, tal lo estamos viendo con estos dos tipos aquí, ¿verdad? Era una insidia total, y el Señor les dijo, miren, en un momento estaba harto de ellos, le dice, sepulcro blanqueados, que por fuera parecen blanquitos, bien pintaditos, y por dentro están... son cadáveres, están podridos. ¿Qué es un cadáver? ¿Qué es un cadáver? A ver, dígame qué es un cadáver. Alguien que está podrido, que hiede. Uf, ¿entendés? Entonces, y ahora es pecado porque yo lo voy a decir, o porque Tito lo dice, o porque Carlos Osorno, o porque cualquier cristiano que sabemos que vivimos en un y que estamos en un nuevo pacto, ¿por qué nos vamos a asustar? ¿Ah? Eso es todo, y ahí la dejo, hermano, que hagan lo que quieran y que si les pica que se rasquen.
Muchas gracias, hermano Lolo. Bueno, ya para terminar, voy a terminar con leyendo un pasaje del Nuevo Testamento. Se encuentra en el famoso texto de Hechos, capítulo 15. Hechos 15, versículo 11. Que es a la conclusión que llegaron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y punto. Esa es a la conclusión a la que llegaron los santos apóstoles ahí en Jerusalén. Estaban reunidos discutiendo a ver si los gentiles tenían que guardar la ley de Dios o no tenían que guardar la ley de Dios. ¿Tenían que someterse a la ley de Moisés o no? Pues ese era el tema de discusión en el Concilio de Jerusalén. Y dijeron bien clarito que seremos salvos por la gracia de Cristo, no por las obras de la ley, no por guardar la ley. Eran los judaizantes los que predicaban que teníamos que guardar la ley para salvarnos. Y los apóstoles enseñaron bien clarito que es por la gracia, por la misericordia del Señor Jesucristo. Esa es la conclusión a la que llegaron los apóstoles y esa es la conclusión que nosotros creemos y lo que nosotros enseñamos, lo que predicamos, el Evangelio de la gracia de Dios a través de Jesús. Y ese es el verdadero Evangelio. Pero predicar que el cristiano tiene que guardar la ley, Ese es el falso evangelio judaizante, que por desgracia se está infiltrando como el veneno, se está extendiendo como la gangrena a través, por medio de muchos falsos maestros que se hacen pasar por cristianos. Y ahora no, ahora hasta reniegan del nombre de cristiano muchos de estos y se hacen llamar mesiánicos, nazarenos, sebionitas, y detestan el nombre de cristiano. Renuncian al nombre de cristiano. Dicen que no, que no tenemos que llamarnos cristianos. Llegan a decir esa imbecilidad. De modo que esa es la conclusión. La salvación es por la gracia del Señor Jesús. O como dijo Pablo, por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el resumen del evangelio que creemos los verdaderos cristianos. De que la salvación es por la gracia de Dios. Y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo y es lo que enseñamos los cristianos bíblicos. Bien, hermanos, pues nada, nos vemos el próximo viernes, tendremos la siguiente reunión, y si queréis el próximo domingo también, pues seguimos con la tercera parte del debate, si queréis, y si no, pues nada, lo dejamos aquí. Creo que la reunión ha sido buenísima. La gente que escuche mañana, que empiecen a escuchar esta charla que hemos tenido, esta reunión, les va a encantar, porque van a disfrutar como enanos. Van a disfrutar, porque la discusión que hemos tenido, el debate que hemos tenido, les va a encantar. Es uno de los mejores debates que hemos tenido y la discusión ha sido fabulosa. A mí me encantan las discusiones, me encantan las peleas, sinceramente a mí me encanta pelear como soldado de Cristo que soy, y al hermano Lolo también, nos encanta pelear, y yo al menos disfruto con esto. Así que he disfrutado de esta reunión, he disfrutado del debate. Y a ver si el domingo que viene, pues podemos tener otro debate, la tercera parte. Y si no queréis, pues nada, como queráis vosotros.
Gracias, sí, Paz, hermano Tito. Bendiciones a todos y bueno, yo me quedo con lo bueno. Bendiciones, hermano Lolo. Espero que esto no haya herido a nadie y que podamos seguir hablando libremente. Paso palabra.
Pues muy bien,
gracias. Bueno, hermano Tito, entonces no, a ver si podemos reunirnos el próximo domingo para seguir
sí, yo encantado.
Y al hermano Picasso, pues a ver si se queda para platicar, y los demás también, a ver si quieren quedar para abrir otra charla.
Además el debate ha sido justo, porque fijaos que hemos sido dos contra dos, o sea, el hermano Lolo y yo contra Ortiz y Picasso, o sea, hemos sido dos contra dos, o sea, ha estado estupendo.
Estuvo parejo,
ha estado muy bien.
Sí.
No, y estuvo muy bueno, aunque tuvo sus roces, pero eso no hay problema. Yo creo que
así es.
Somos maduritos y esto no va a poner barreras. Algún día vamos a entender las cosas.
Y si estuviéramos en persona, ya nos hubiéramos desgreñado, así es que está mejor que estemos en la sala de charlas. Bueno, hermano Picasso se quiere quedar y el otro hermano se quiere quedar, pues aquí yo me voy a quedar un ratito más para seguir platicando y ya nos despedimos.
Pues nada, si quieres seguir
todos,
peleando, pues ahí os dejo. Si quieres seguir peleando con Lolo, con el hermano Lolo, pues ahí os dejo, que yo me voy a planchar la oreja. Bueno, nos vemos.
No, Lolo ya se va, te lo tienes que llevar.
¿Eh?
Lolo ya se va también, te lo tienes que llevar. Ya sabes que sin ti no habla.
No, hombre, eso no lo digas. Lolo tiene su autonomía, tiene su personalidad. Lolo es uno de los hermanos más impresionantes que jamás he conocido, lo digo en serio. Es un hermano excepcionalmente inteligente. Es un escritor famoso en su país, eso lo sabéis. Y además el mejor carpintero que hay en Nicaragua. Y además es un predicador nato del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que me gusta del mariscal Lolo Morales. Bueno, que tengáis buena tarde y que tengáis buena semana también. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Adelante, hermano. Gracias, paz.
Gracias.